No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana y estamos en el comienzo, en el arranque de este No Toquen Nada lluvioso de miércoles 25 de noviembre. Llueve y es toda una noticia para este mes de noviembre en Uruguay. No recuerdo que haya llovido en noviembre por ahora, pero quizás no. Algún día.
No, llover en serio, como está lloviendo en este momento, ahora. Como ha llovido en las últimas horas, no.
Primera lluvia de noviembre, lluvia que se va a trasladar a lo largo del país desde el suroeste hasta el noreste en el correr del día. Ahora hay una advertencia amarilla aquí en el sur y suroeste del país. Tenemos 18 grados ya, 26 de máxima pronosticado para el día de hoy. Mañana 17 de mínima, 25 de máxima, ya en esta zona sur sin lluvias. Comisión de Expertos en Seguridad Social. Esta comisión capaz que escucharon algo y cada vez irán escuchando más. Supongo que el año que viene, después del primer trimestre, más o menos, a mitad de año, cuando la comisión tenga un informe para presentar, para que pueda hacer la redacción de un proyecto para una reforma de la seguridad social, se empezará a escuchar mucho más, ¿no?
Probablemente haya un pico de visibilidad con el cierre de la primera etapa, la etapa de diagnóstico, que va a ser en los comienzos del año que viene, y sobre todo cuando haga una propuesta de reforma y empiecen a quedar claros para los actores y para la sociedad en general cuáles van a ser las principales discusiones que se van a dar de cara a una nueva reforma que llega menos de 30 años después de la reforma anterior, la de 1996.
Ayer estuvo el PITCNT y las cámaras empresariales con esta comisión de expertos que va recibiendo y va subiendo los insumos a una página. Los insumos, cuando les presentan un documento, como la caja profesional, les presentó documentos, otros documentos, bueno, los van subiendo. Es una cantidad de información que van teniendo de forma transparente allí en la página del CES, que es CESS. Y bueno, vamos a tener hoy una primera aproximación al tema, para ir también despacito, entrando con un economista y una visión macro de la situación de Uruguay hoy en día.
Sí, vamos a hablar con un economista uruguayo, pero que está trabajando para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina en Buenos Aires, que es coautor y coeditor de un informe sobre seguridad social y salud en América Latina, que se editó en los últimos días, que tuvo una presentación para Uruguay también hace pocos días, con mucho foco en el diagnóstico sobre la seguridad social en Uruguay y los posibles caminos a recorrer en una reforma. En eso nos vamos a centrar en nuestro diálogo con Guillermo Alves.
Un solo dato: 18% de la población de Uruguay tiene 65 años o más, en contraste con 8% para el promedio de América Latina. Ya ahí tenemos 10 puntos más de población envejecida que el resto de América Latina. Ayer en el CES recibieron al PITCNT, además de las cámaras empresariales. Esto decía Fernando Pereira en rueda de prensa a la salida.
PITCNT viene proponiendo desde hace 15 años una reforma a la seguridad social que, entre otras cosas, pide analizar el lucro que tiene la SAFAP. ¿Esto solo resuelve el tema de la seguridad social? Probablemente no, pero es un aspecto.
Bien, parte de
uno de los debates que el PITCNT impulsa para que esté sobre la mesa, una revisión del pilar de ahorro individual del sistema mixto uruguayo, que tiene ese pilar de ahorro individual, que son las AFAPs, y el pago posterior de prestaciones del ahorro en las AFAPs, que no lo pagan las AFAPs, lo pagan empresas de servicios de seguros, y ha quedado en manos exclusivamente del Banco de Seguros porque no es un negocio rentable. Pero de lo que habla Pereira es del lucro de las AFAPs en la administración de los fondos previsionales dentro de ese pilar. Es uno de los dos pilares, el otro es el pilar de reparto, que tiene su gran corazón en el Banco de Previsión Social.
¿Cuántos test hay que hacer? ¿Cuánto por día? ¿Qué capacidad tiene Uruguay? Bueno, ayer hubo varias reuniones en Presidencia, después Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, señaló que se va por un test rápido y por muchos más miles de test por día, ¿no?
Sí, quizás es un reconocimiento al problema que estaba teniendo Uruguay para dar la respuesta a esto que hemos escuchado las últimas semanas o meses, que es el nexo epidemiológico. Una cosa son los rastreadores y quienes hacen ese seguimiento de trabajo de llamado por teléfono a personas que tuvieron un contacto, y otra es la capacidad de diagnóstico y testeo, que es de donde sale la información que reciben quienes hacen ese trabajo. Bueno, ahí es donde podía existir una traba, porque hasta ahora se usaba la prueba del PCR, que era la prueba, el gold standard hasta
ahora. El hisopado y después la multiplicación para detectar ese fragmento genético del virus y así diagnosticar.
Que podía tener 24 horas el resultado, pero que tenía además cuestiones logísticas asociadas a ese resultado.
Traslados, por ejemplo.
Claro, que hacía que demorara quizás ese resultado. Entonces ahora se va por un test rápido, anunciado ayer por el gobierno. Se pretende ampliar la capacidad a 15.000 test. Si esto va a ser respuesta para poder seguir lo que está pasando con la pandemia o no, bueno, esa es otra discusión posterior, pero al menos esto es un reconocimiento, sí, a que la capacidad de testeo está exigida al máximo con el PCR y que se van a buscar otras opciones.
Bien, vamos a hablar de eso. Hay varias voces, varias visiones, el GACH lo discute, Edición Epidemiología tiene su posición también sobre cuánto y cómo rastrear. Estaremos con eso esta semana.
No toquen nada. Presentó Antel para su nueva promo Saldo Boomerang. Ahora, el saldo que no usas un mes te vuelve en gigas al mes siguiente. Antel, avanzamos juntos.
Me manda Chiquito, así firma de Capurro, de la obra de Terminal Pesquera. Un abrazo y 25 milímetros. No sé en cuánto tiempo de caída de agua ahí. Es bastante.
Ha llovido de forma generosa en estas horas.
No sé en qué periodo de tiempo, ¿no? Se lo está llenando. Importante. Se lo está llenando ayer de noche, que supongo que sí, porque está ahí, empezó a llover ayer en la madrugada, sobre todo más allá de una llovizna ayer de tarde, así que muchas gracias por ese pluviómetro localizado allí. Después veremos, porque a las 7 de la mañana de mañana, Inumet pone cuánto llovió, a las 7 de la mañana del viernes también pondrá cuánto llovió entre miércoles y jueves, y ahí se tendrá un panorama de las lluvias en el país.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Primeros pasos para discutir una nueva reforma de la seguridad social. Este mes comenzó a funcionar la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Ya les comentamos que hay una página que está recibiendo delegaciones, el PITCHNT, las cámaras empresariales. Bueno, en estos primeros pasos nos queremos meter en una entrevista con un economista, coeditor de uno de los informes que están siendo tomados como insumo de esta discusión y que nos puede dar un panorama de la situación de Uruguay hoy en día. El saludo es a Buenos Aires, a Guillermo Alves, economista uruguayo. Guillermo, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por estos minutos. Guillermo es economista principal del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en Buenos Aires, y coeditor de este reporte que hablábamos.
¿Cómo? Sí, los sistemas de pensiones y salud en América Latina, los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad. En base a ese informe es que vamos a tratar de avanzar en algún panorama sobre el diagnóstico de la situación de Uruguay de cara a esta nueva reforma. Como decíamos, el invitado es coautor de uno de los 5 capítulos del informe, además de coeditor de todo el informe. El capítulo del que él es coautor se titula Los sistemas de pensiones en América Latina. Ese es un buen marco para preguntarte, Guillermo, ¿está bien pensar en Uruguay como un caso particular dentro de América Latina, tanto desde el punto de vista de sus características demográficas, la edad, la distribución por edades de la población, como de su sistema de seguridad social?
Sí, la verdad que es un caso particular. Por dos razones. Por un lado, como ustedes decían en la introducción más temprano, Uruguay es el país más envejecido de América Latina. Tiene un 15% de su población mayor a 65 años. Y ese porcentaje en América Latina es solo de 8%. Para dar otra idea de comparación, el porcentaje de mayores de 65 años en Europa es 18%. O sea que Uruguay está más cerca en ese sentido del promedio europeo que del promedio de América Latina. Entonces, por un lado, Uruguay es un caso particular en términos de que es el país más envejecido de la región. Nosotros decimos a veces el envejecimiento para América Latina es un tema de futuro, en Uruguay ya es un tema de presente, aunque también sabemos que va a ser un proceso que va a seguir continuando en el futuro. Entonces, por un lado, es una razón por la cual es un caso particular. La segunda es que en la calidad de su protección de seguridad social y en particular de su sistema de jubilaciones y pensiones, Uruguay es de los pocos países de la región que tiene dos características que son fundamentales, que es que tiene una muy alta cobertura, casi universal, más o menos 95% de los adultos mayores de 65 años en Uruguay cobra una jubilación o una pensión, y a la vez esas pensiones, esas jubilaciones, tienen un nivel que en la región aparece como el nivel de las pensiones, cuánto es el monto de esas pensiones, aparece entre los niveles más elevados, y ambas cosas, la cobertura amplia y el nivel de las pensiones, hacen que en Uruguay la pobreza entre los adultos mayores sea muy baja. Si según datos del INE, en 2019 estuvo por debajo del 2% de los adultos mayores. Entonces, sí, Uruguay es excepcional porque es muy envejecido y además tiene un sistema de seguridad social con cobertura muy, muy buena, de calidad, cosa que en la región en general no se cumple. Es común en la región encontrar países que en los que solo la mitad de los adultos mayores cubre una pensión. Esto sucede en países importantes y de ingresos ya medios como Colombia, Perú, entonces otros países tienen muy alta cobertura pero tienen problemas de montos, como es el caso de Chile o entonces, bueno, ahí en ese sentido Uruguay es un caso particular.
Uh-huh. En Uruguay, también acompañando esto que vos describías, hay un tema gasto público que es interesante también visto en el informe, en contraste con otras realidades. Bueno, 11 puntos del PBI destinado a jubilaciones y pensiones, de los cuales la mitad aproximadamente se financia con los aportes de trabajadores y empleadores activos. Eso es interesante y particular también en el contexto, capaz que lo podés decir vos, pero claro, esto es parte de lo que está sobre la mesa cuando nos ponemos a discutir una reforma. Se espera que la relación entre activos y pasivos empeore en el futuro, haya menor cantidad de activos y más cantidad de pasivos a quienes va a haber que pagarle la jubilación, la pensión. ¿Se puede describir en forma bien básica la lógica con la que se encara una reforma como esta, que básicamente está dada por una búsqueda de sustentabilidad del sistema?
Bien. Sí, yo creo que ahí creo que es bueno repasar como dos ideas generales. Uno es que cuando uno piensa en las características que tiene que cumplir un sistema de pensiones, piensa en como tres cuestiones. Por un lado, estaban las dos cuestiones que yo repasaba recién cuando analizaba la situación de particularidad de Uruguay en la región, que es, por un lado, la cobertura, ¿sí? ¿Qué proporción de adultos mayores recibe una pensión o una jubilación? Y la suficiencia o lo adecuado de los montos. ¿Sí? Esas son dos dimensiones que hay que mirar. Y en esas dos dimensiones hay un consenso que Uruguay estaría en una situación bastante adecuada. Ahora hay una tercera pata, que es la sostenibilidad fiscal del sistema, ¿sí? Que tiene que ver con que los ingresos y los gastos del sistema de jubilaciones, tanto en el presente como en el futuro, estén relativamente equilibrados. Y esa es la pata que en Uruguay está débil, digamos, y es la que motiva fundamentalmente la realización de una reforma. Y creo que está bueno para pensar la lógica de la reforma, pensar en cuáles son los dos objetivos que tiene que tener un sistema de jubilaciones. Sí, creo que esto nos puede ayudar a ordenar la discusión y a pensar un poco por dónde pueden ir las posibilidades de reforma y los énfasis. Un sistema de jubilaciones tiene que hacer dos cosas. Por un lado, tiene que ser un mecanismo para que las personas puedan ahorrar durante su vida activa, para después tener ingresos en su vida pasiva cuando ya las capacidades de realizar trabajo disminuyen. Entonces, de alguna forma, un mecanismo de ahorro, ¿sí? Bajo este primer objetivo del sistema de pensiones, más o menos lo que uno cobra tendría que ser la contrapartida, lo que uno cobra como jubilado tendría que ser la contrapartida de lo que aportó, ¿sí? Entonces, ese es un primer objetivo. Ahora, hay un segundo objetivo que también es importante, que es que por distintas razones puede ser que lo que uno ahorró en función de lo que aportó como trabajador no sea suficiente para tener una vida digna durante la vejez. Por distintas razones, porque tuvo situaciones de desempleo, de informalidad, por ejemplo, de realizar cuidados que familiares, que en el caso de las mujeres son muy comunes y que a veces no permiten tener una actividad laboral tan prolongada. Entonces, por distintas razones puede ser que, o los salarios bajos también, ¿no? Por distintas razones puede ser que entonces que esos ahorros no sean suficientes. Entonces, un segundo objetivo de los sistemas de jubilaciones es que evitar situaciones de pobreza en la vejez, y ahí las sociedades pueden decidir en qué medida quieren, cuánto quieren redistribuir ingresos, cuánto quieren fijar esos mínimos para establecer unas pensiones, unas jubilaciones mínimas que sean suficientes y eviten esas situaciones de pobreza. Entonces, dos objetivos, y por un lado ahorro, y por otro lado un objetivo de pobreza, redistribución, digamos. Que cuando pensamos en el primer objetivo, deberíamos pensar en un sistema más o menos equilibrado en términos de las cuentas, ¿sí? De que uno más o menos recibe como jubilación lo que aportó como trabajador. Y después, cuando pensamos en el segundo objetivo, tenemos que pensar que si hay transferencias y hay redistribución, está bien que así sea y las sociedades puedan definir cuánto quieren redistribuir, pero esa redistribución debería estar enfocada en aquellos que más lo necesitan, ¿sí? Quienes no tienen una jubilación producto de sus ahorros que sea suficiente. Entonces creo que esos dos principios están buenos para pensar un poco cómo orientar la medida de la reforma.
Uh-huh. Aprovecho esto que planteas para traerte hacia el tema de la suficiencia que vos mencionabas al principio. En el informe está, en la presentación del informe se mencionó, hay algunos criterios con los que uno puede evaluar ese nivel de básicamente la pensión a la vejez o la pasividad mínima de Uruguay como suficiente. Si lo compara con otros países de América Latina, queda cerca, por lo menos en tercer lugar, si yo no recuerdo mal, junto con Brasil en el ranking de la región. Y si uno mira estos datos que vos decías de pobreza, ¿no? Menos de 2% de pobreza en mayores de 65 años, en contraste con más de 15% en los menores de 18. Pero por otro lado, y esto lo planteó el economista Gabriel Regalado del equipo de representación de los pasivos en el BPS en la presentación, si uno se para en Uruguay en el costo de vida y va a los montos, por ejemplo, de la pensión a la vejez, poco más de 12.000 pesos, o de la pasividad mínima, algo menos de 14.000 pesos, y esto como un ingreso que alcanza a unos 142 mil jubilados, no es una cantidad menor de gente que está ganando esa pasividad mínima, se podría llegar a cuestionar la idea de la suficiencia. ¿Vos te parece que es pertinente pensar que quizá desde algún punto de vista sí se puede ver como suficiente el nivel del sistema uruguayo, pero por otro lado esto se puede cuestionar y se puede pensar que debería ser más alto el nivel mínimo?
Bueno, un poco retomando ese segundo objetivo, ¿no?, de los sistemas de pensiones, de evitar situaciones de pobreza y que la sociedad decida en cuánto quieren redistribuir hacia los adultos mayores de menores ingresos. Lo primero que tomo en sentido literal de tu pregunta es que sí se puede cuestionar, sí se puede discutir, sí, por supuesto, todo lo que es cuestiones de redistribución, de cuánto es adecuado, cuánto es suficiente. Es un tema, por supuesto, que es cuestionable y está bueno que se discuta, ¿no? Acá nosotros lo que podemos hacer para esa discusión es tratar de aportar algunos datos, algunos marcos de referencia. Y como decía, es cierto que en la región Uruguay aparece junto con Brasil con una de las pensiones no contributivas, lo llamamos esta pensión mínima, ¿no? Que no necesariamente tiene una contrapartida de aportes. Aparece en tercer lugar y aparece, bueno, por encima de otros países con producto per cápita similar al de Uruguay, que sí tienen problemas de suficiencia, como es el caso de Chile o Panamá. Entonces, sí, en la región Uruguay aparece relativamente bien parado, pero también siempre teniendo en cuenta que es una región que tiene problemas de calidad en sus sistemas de jubilaciones, ¿sí? La otra referencia que me parece que es importante es la que decíamos antes, de si uno mira la incidencia de la pobreza entre los adultos mayores en Uruguay, ve que es muy baja, ¿sí? Como decía, en 2019 los datos de pobreza de ingresos del INE ubicaban la pobreza en los adultos mayores de 25 años en Uruguay en menos de 2%. Siempre con esos criterios uno puede decir que no habría grandes problemas de suficiencia. El tema un poco es, quizá, bueno, la sociedad puede aprovechar este momento de discusión de la reforma del sistema de pensiones para ver, bueno, cuánto se puede redistribuir haciendo las cuentas de forma de tener unas cuentas de sistema que estén equilibradas, ¿sí? Entonces, había que hacer las cuentas finas y ver si hay margen para poder aumentar esas jubilaciones mínimas, teniendo en cuenta que quizá algo que es importante en Uruguay, que es que esta idea de que uno si hace redistribución con el sistema de jubilaciones, esa redistribución que hace toda la sociedad para unos jubilados, debería estar enfocada en los jubilados con menores ingresos. Y hoy en día Uruguay realiza transferencias, digamos, redistribución a la enorme mayoría de los jubilados, independientemente de su nivel de ingreso. Entonces, por ahí hay un margen para ordenar un poco esas transferencias, focalizarlas mejor y bueno, haciendo las cuentas finas, evaluar si se puede o no aumentar esas pensiones mínimas. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, va a haber que hacer las cuentas y compatibilizar la idea de suficiencia y de que siempre queremos que esas pensiones mínimas por ahí sean un poco mayores, con que las cuentas del sistema cierren, ¿sí? Que hoy no están cerrando, y menos van a cerrar en un contexto en el cual la proporción de uruguayos adultos mayores se va a seguir incrementando. Estamos pensando que se está proyectando que a finales de siglo uno de cada tres uruguayos va a tener 55 años o más.
Uh-huh. Esto que decías, Guillermo, que te corte, pero esto que decías sobre las transferencias que Uruguay realiza en su sistema a todos los jubilados y no con énfasis en los jubilados de menores ingresos, es esta idea del Robin Hood invertido que vos manejabas en una nota de La Diaria al principio de esta semana. ¿Es eso, digamos, hay pobres, digamos, que están transfiriendo recursos hacia gente con mayores ingresos?
Sí, yo creo que en esto es útil volver a los dos objetivos que decíamos antes. Y por un lado, el sistema de jubilaciones tiene que ser un mecanismo de ahorro. Y por otro lado, segundo objetivo, tiene que hacer evitar situaciones de pobreza y eventualmente redistribuir hacia los que tienen menores ingresos. Pero en el caso de Uruguay, cuando uno compara lo que reciben los jubilados con lo que aportan, ve que la enorme mayoría recibe más de lo que aportó, ¿sí? En promedio, todos los subsistemas de jubilación de Uruguay están desequilibrados en ese sentido, ¿sí? Los jubilados reciben más de lo que aportaron. Entonces, en ese sentido, hablamos de que hay una transferencia de la sociedad hacia la enorme mayoría de los jubilados, independientemente de sus necesidades, quizá, de ingreso, ¿sí? Por eso creo que es bueno pensar que en este primer objetivo deberíamos apuntar a balancear esa relación entre aportes entre lo que los trabajadores aportan y después con lo que reciben cuando se jubilan, y después ver con el segundo objetivo a quién redistribuimos. Y porque hoy en día, si uno mira los datos agregados, que ustedes repasaban también, tenemos ese 11% de gasto público en jubilaciones, que solo la mitad se financia con aportes, entonces el resto son aportes que toda la sociedad hace con sus impuestos a los jubilados, ¿sí? Y como decía recién, no necesariamente le hace aportes a los jubilados estas pensiones mínimas que hablamos. Sí, esas pensiones mínimas sí hay aportes, pero además hay aportes a el resto de los jubilados, ¿sí? Independientemente de su nivel de ingreso. Entonces, lo otro que quiero poner acá es para pensar esta idea de Robin Hood al revés. Robin Hood, ¿no?, le sacaba a los ricos, le daba a los pobres. Acá podemos tener una situación en la que los pobres le pasan a los ricos, entre comillas. ¿Por qué? Porque si uno mira las tasas de pobreza en Uruguay en 2019, como decíamos, la tasa de pobreza en los adultos mayores es menor al 2%, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira la tasa de pobreza en los niños, en los adolescentes en Uruguay, están levemente por encima del 15%. Entonces vemos una asimetría ahí muy grande, que es una característica muy estructural del Uruguay, déficit del sistema de protección social muy estructural, que todavía es un desafío. Pero ¿por qué lo quiero traer? Porque, bueno, estos niños, adolescentes, familias que están en situaciones de pobreza, y cuando van a pagar sus impuestos, van al súper, pagan la luz, y no solo los que están en situación de pobreza, podemos hablar de las familias trabajadoras con hijos que tienen dificultades para llegar a fin de mes, con ese IVA que pagan, están financiando estas jubilaciones que tienen un déficit tan abultado, ¿no? Entonces, creo que es interesante ese aspecto también para pensar la reforma, ¿sí? Ver a quiénes queremos redistribuir, porque al final del día ahí se están jugando las decisiones de a dónde quiere poner los ingresos, los impuestos en la sociedad uruguaya, ¿sí? Ha pasado en la última década que los fondos de impuestos generales que se están yendo a financiar los sistemas de jubilaciones han ido incrementándose, y por ahí entonces también es un momento para pensar en su globalidad, cuánto la sociedad quiere dedicar a financiar estas pensiones, que son fondos que podrían ir a otras necesidades, ¿no? Yo siempre ejemplifico por dar un ejemplo, lo que la sociedad pasa de transferencias a los sistemas de jubilaciones y pensiones es mayor que lo que se dedica a todo el gasto en educación pública de ANEP, del AR, ¿no? Para dar una idea, ¿no?
¿Por dónde pueden ir los caminos para mejorar la sustentabilidad del sistema de cara a este escenario de reforma que tenemos en Uruguay? De eso vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista con Guillermo Alves.
No toquen nada.
...60 años, edad mínima para jubilación en el régimen de jubilación común. ¿Habrá que cambiar esto en Uruguay? En la primera parte de la entrevista, el economista Guillermo Alves nos hizo una buena descripción, diagnóstico del panorama de la situación que se encuentra Uruguay hoy en día. Vamos ahora a preguntarle unos titulares nada más, ¿no? Recién estamos entrando en este tema y obviamente son líneas después a desarrollar de qué se puede hacer, dónde hay posibilidades de rascar, para decirlo de alguna manera, y tener un sistema más sostenible.
Sí, ¿qué análisis se puede hacer, Guillermo, desde el punto de vista de las posibilidades de Uruguay de mejorar las condiciones de sustentabilidad de su sistema de seguridad social? Supongo que acá hay dos grandes miradas, uno por el lado de los ingresos que genera el sistema y otro por el lado de los egresos, lo que se paga en términos de prestaciones.
Bien, sí, tal cual. Se puede mirar, cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, estamos hablando de la relación entre los ingresos del sistema y los egresos, y bueno, entonces se trata de un poco de ver cómo se puede actuar en esos dos lados, ingresos y gastos, para equilibrar las cuentas, ¿sí? Entonces, las cuestiones están a ver por ese lado, ¿no? Por el lado de los ingresos, uno podría pensar que el tema a resolver puede ser cuánta gente aporta, ¿sí? Que eso tiene que ver con cuánta gente trabaja, tiene que ver con la tasa de actividad y con la tasa de desempleo, y también cuál es la tasa de formalidad, ¿sí? Entonces, eventualmente, una mayor actividad, un menor desempleo y una mayor tasa de formalidad pueden incrementar los ingresos del sistema y por ese lado aportar a una mayor sostenibilidad, ¿no? Y por otro lado, uno puede pensar en términos de aumentar los ingresos, puede pensar en aumentar la tasa de aportes, ¿no? Que es lo que le descuentan a los trabajadores de su sueldo, que para el régimen normal la mayoría de los trabajadores es ese 15%, ¿no? Que le descuentan a los trabajadores. Y después, además, los empleadores hacen un aporte que en el régimen más común es de 7,5%. Entonces, bueno, uno puede actuar en el tema de los ingresos, puede actuar tanto por el lado de aumentar la cantidad de quienes aportan, como de aumentar la tasa a la que aportan, ¿no? Eso es un poco los caminos de avanzar por el lado de los ingresos.
¿Qué indican los datos respecto a esto, perdón, de la posibilidad de Uruguay, por lo menos en el contexto latinoamericano, los márgenes para aumentar la tasa de aportes de trabajadores y empresarios?
Bueno, nosotros ahí vemos que la tasa de aportes de Uruguay en el contexto latinoamericano es de las más altas, ¿sí? Y incluso la tasa está por encima de lo que es el promedio de los países más desarrollados, ¿no? De los países de la OCDE. Entonces, nuestro diagnóstico es que no hay demasiado margen para aumentar esa tasa. Y un poco lo que preocupa ahí también en términos de, bueno, ¿por qué no aumentarla? Son quizás dos cuestiones. Por un lado, si uno está aumentando estos descuentos, por ahí es sacarle ingresos a trabajadores que, como decíamos antes, quizás son los que tienen a las familias que tienen a veces mayor dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Y que pueden estar en algunas situaciones de pobreza, entonces le estaríamos sacando ingresos a los hogares más jóvenes. Y por otro lado, hay una preocupación en el sentido de que esta es una tasa que pagan los empleados en blanco, ¿no? Entonces, puede eso poner una mayor tasa de contribución para las jubilaciones puede desincentivar el empleo en blanco o favorecer el empleo negro, ¿no? Entonces, Uruguay tiene una necesidad de mejorar sus niveles de empleo en general y sus niveles de empleo formal. Entonces, por ahí vemos como también que no sería tan recomendable por ahí ir por ese lado, o por lo menos que no habría gran margen para avanzar por ese lado de la tasa. Un apunte que quiero hacer acá, que va a aplicar en general a todas las herramientas que se pueden usar para pensar en una mayor sostenibilidad en el sistema, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, es que Uruguay tiene una gran heterogeneidad en su sistema de pensiones, tanto a veces dentro del mismo BPS como también sabemos distintas cajas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de tasa de contribución, está la tasa de contribución del régimen principal del BPS que yo les mencionaba, pero después hay muchos sectores, por ejemplo, que tienen exoneraciones, que no tienen aportes patronales, o hay otros sectores que realizan un aporte más alto, o hay sectores que realizan un ficto, y en las casas algunos tienen tasas más bajas, otros tasas más altas. Entonces, ese es otro apunte general que va a aplicar a todas las medidas. Cuando pensamos en si nos da la tasa de contribución por el lado de los ingresos o las medidas que se pueden dar por el lado de gasto, hay que pensar en una diversidad. Entonces, quizá en lo que yo decía recién, no hay margen para mover estas tasas del régimen principal, pero quizá en algunos subsistemas, en algunos regímenes o en algunos sectores de actividad específicos, sí hay margen para ajustar tasas.
Me voy a un dato que está ahí en el medio entre los ingresos y los egresos y que probablemente es de las cosas más tangibles para la gente cuando se empieza a discutir una reforma de la seguridad social. La edad mínima de retiro actualmente en Uruguay en 60 años. Lo que te pregunto ahí es inevitable tener que abordar este tema y pensar en un aumento de la edad mínima de jubilación de cara a esta reforma.
Bien, ahí está bueno que dejaron esta pregunta para el final y después de la tanda, porque ahora es cuando no va a quedar nadie, ¿no? Escuchando. Después de que hablemos de la edad de retiro. Ahí también, ¿no? Como decíamos antes, también son decisiones que hay distintas herramientas y se puede ir por un lado o por el otro, pero está bueno pensar un poco, nosotros, ese es el trabajo que hacemos en el reporte, tratar de dar un poco de marcos de comparación de cómo está Uruguay en relación a otros países en este tema, ¿sí? De nuevo, volviendo a lo que es el régimen principal de jubilación del BPS, la edad mínima está en 60 años con 30 años de aporte, ¿no? Entonces, 60 años mínimo de edad, si uno tiene 30 años de aporte, se puede jubilar. Después, después puede haber otras opciones de ir circulando más tarde, según los años de aporte que uno tenga, pero bueno, como que lo que sería la edad mínima en Uruguay es 60, como decíamos antes también, hay distintas edades mínimas según los distintos regímenes, que también da para analizar esta herramienta también da para analizarla desde el punto de vista de todo el sistema, ¿no? Pero bueno, esa edad mínima de 60 años, cuando uno mira la comparación internacional, países que tienen un nivel de envejecimiento similar al de Uruguay, ve que en general las tasas, las edades mínimas de retiro son más elevadas, ¿sí? En particular, uno mira países similares y tienden a converger hacia una edad de 65, ¿sí? Hacia una edad mínima de 65, incluso países de Europa que son más envejecidos que Uruguay, que están yendo ya hacia incluso más de 65 años de edad mínima. Un dato acá, hay un aporte a los pocos que quedan escuchando después de que dijimos ya
hay que aumentar.
Es que primero no tiene por qué ser 65, uh-huh. Segundo podría ser menos, pero lo que sí en general me gusta la experiencia es que estos incrementos de la edad mínima son muy graduales, ¿sí? Entonces quizá es difícil pensar que bueno, que alguien que hoy se está por jubilar, tiene 58 y ya está tranquilo porque tiene sus años de aporte y está pensando jubilarse a los 60, quizá es difícil pensar que a ese que se está por jubilar le va a aumentar mucho la edad mínima, pero sí. Cuando se hacen estas reformas, en general se establecen como escalones graduales, ¿no? Que decimos, bueno, hoy está en 60, bueno, quizá, por decir un ejemplo, en 5 años va a estar en 61, en 10 años en 62, simplemente para decir un ejemplo, ¿no? Entonces uno lo que hace la reforma es establecer como un escalonamiento en el cual en varias décadas ya se puede alcanzar un objetivo de cierta edad mínima. Y además, incluso algo que también han hecho países europeos, lo que se hace también es dejar atada esa edad a la evolución de la esperanza de vida, ¿no? Porque quizás este es un buen momento para repasar esa intuición, ¿no? ¿Qué pasa con la edad de retiro? El tema es que por suerte los uruguayos vivimos más, ¿no? Entonces, si antes alcanzaba con trabajar hasta los 60 para uno tener ahorro suficiente para su vida de jubilado, ahora, como esa vida de jubilado se alargó y se va a alargar más, bueno, lo que uno si lo que uno ahorraba antes era suficiente, trabajando hasta los 60, ahora eso no va a alcanzar, porque vivimos más años, ¿sí? Entonces, esa es un poco la cuestión que está de fondo. Entonces, eso es lo que nos cierra y que tiene como contrapartida después cuando vemos las cuentas agregadas del sistema, que vemos estos grandes déficits, ¿no? Entonces, lo que el envejecimiento hace que se alargue la cantidad de años que tenemos que cobrar. Entonces, bueno, ahí es que hay que ajustar por el lado de los ingresos o por el lado de los egresos. O aportamos más, una mayor tasa, o aportamos más tiempo, ¿sí? Y recibimos jubilación menos tiempo, que es lo que hace la mínima, ¿no?
Guillermo, para terminar, para el final, vos has mencionado otras cajas por fuera del BPS, sin embargo, hasta ahora no está explicitado, no está claro si la reforma va a ir más allá del BPS, si va a abarcar a todas las otras cajas, o por lo menos a algunas. ¿Qué es lo que está en juego ahí? ¿Que la reforma sea para todos los espacios del sistema de seguridad social, o que se concentre solo en algunas partes? ¿Es relevante esta diferencia?
Sí, yo creo que es relevante y hay varias cosas. Quizá para cerrar, retomando esto que decíamos antes, ¿no? Los objetivos del sistema, ¿cuáles deben ser? Por un lado, que sea un mecanismo de ahorro. Y por ese objetivo deberíamos pensar que lo que cobran las personas tiene que estar equilibrado con lo que aportaron. Segundo objetivo, las transferencias que haga la sociedad deberían estar enfocadas en los jubilados de menores ingresos. ¿Sí? Entonces, está bueno que hay que tener estos dos objetivos, en especial para analizar la situación de los distintos regímenes, porque en particular en algunos de estos regímenes hay situaciones por ahí de jubilaciones de privilegio, en el sentido que la sociedad está haciendo transferencias a jubilaciones que son un poco elevadas, ¿no? Entonces creo que está bueno recordar esos dos objetivos para pensar la necesidad de una reforma integral de todo el sistema. Y sí, también quiero recordar que está en el mandato de la Comisión de Expertos analizar todo el sistema y sus distintos miembros, empezando por el presidente de la Comisión, así lo ha entendido, en el sentido de que si bien por supuesto no está definido cuáles van a ser las medidas aún, porque eso todavía falta tiempo y ahora se está en la etapa de diagnóstico, sí está definido que el marco de análisis de la comisión incluye todo el sistema jubilatorio, ¿no? Entonces eso sin duda está en el análisis de la comisión. Incluso en estas semanas, primera semana de trabajo de la comisión, se han recibido delegaciones de los distintos subsistemas, ¿no? De las distintas cajas, así que ese tema está en la agenda, ¿no? Entonces, sí es importante para pensarlo desde el punto de vista de estos dos objetivos y de esta decisión que tiene que hacer la sociedad en el sentido de a dónde quiere dedicar sus impuestos en términos de qué jubilaciones financiar, de alguna forma.
Guillermo Alves, economista uruguayo, autor de uno de los informes que se están tomando como insumos de esta discusión que comenzó la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Gracias por este primer aporte, esta mirada general, para ir entendiendo un poco más del tema de hacia dónde va. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes, saludos.
No toquen nada.
No me sirve vivir más y dos años los tengo que usar para trabajar, dice alguien acá. Se llama como nuestro columnista Darwin, que ya viene. Bueno, otros pensarán distinto, ¿no? Prefieren tener más años de vida trabajando que años de vida como pasivo. Hay diferentes
visiones. Sí, distintas sensibilidades, pero hay una cuestión de sustentabilidad, que es eso, ¿no? Si uno pasa de tener una expectativa de vida hasta los 70 años a tenerla hasta los 90, algo tiene que ajustar para que sea razonable y no depender de una enorme transferencia de la sociedad para que esa trayectoria inactiva sea razonablemente paga, digamos, por lo que fue el ahorro anterior, que el ahorro no es la capacidad de ahorro como la vemos, digamos, intuitivamente, sino que es ese aporte jubilatorio. Eso funciona desde el punto de vista del sistema como un ahorro que uno hace cuando es activo y que después lo cobra cuando es pasivo.
Ay, alguien pregunta de la calidad de vida. Lo que pasa es que ahí es muy subjetivo. Hay gente que prefiere trabajar para tener mejor calidad de vida, claro, que sentarse en tu casa o
sí, sí, hay gente que se deprime enormemente, claro, cuando se retira, por eso. A veces obligatoriamente. Además.
Sí, por eso. Son,
y otros
son.
Que no, otros que están esperando jubilarse.
Darwin ya viene.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 23 al 29 de noviembre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Darwin, tenga usted muy buenos días, ¿eh?
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, Ricardo?
Estamos
bien. Buenos días de la mañana.
Bien.
Está lloviendo, amigos.
Está lloviendo.
¿Para qué escucha uno la radio? Para saber si está lloviendo.
Exactamente.
Prende la radio a ver si está lloviendo. Le dicen algo de la casa siempre. Andá a prender la radio a ver si está lloviendo.
Sí. Ya no le puedo mandar a la esquina.
Exactamente, no lo podemos decir, señor.
Hoy me mandé una escena de Clark Kent, me mandé hoy por la lluvia. Fue cuanto más periodista me sentí en mi vida.
Se metió dentro de una cabina telefónica.
Metí dentro de la oficina de la dirección comercial. No estaba la directora comercial a cambiarme pantalón y calzado que había llegado empapado.
Ah, qué lindo. Hay que buscar la cámara de seguridad.
Debe haber, ¿sabe? Que busqué en un momento, miré para arriba a ver si alguna me estaba tomando, porque puede ser un momento histriónico para el resto, no para mí, ¿no?
Sí, es divertido.
Sería, sí, la torpeza con la que uno se cambia, me di cuenta.
Hay un videíto para armar con música y eso.
Sí, es un yo soy muy torpe para cambiarme, además.
¿Ah, se cayó?
No,
cuidado,
sí.
Cuidado, hay gente que se ha muerto así, ¿eh?
No llegué a enredarme ni a caerme, pero...
En menores de 30 años hay más muertos por cambiada de pantalón que por COVID, señor.
Puede ser.
Menores de 30 años, sí. Se muere más gente tratando de cambiarse el pantalón parada.
Bueno,
que,
debe ser, sí.
Que de COVID.
No sé, no tengo registro de cuánta gente se
muere. Casi cualquier causa de muerte es más.
Por eso, lo que le decían. Yo le juego unos pesitos. Le pongo una.
A la
una
que más pague, ¿no?
Sí. No en el Maroñas del shopping. vivo el COVID, vivo. ¿Para dónde fue? Para el Maroñas.
Sí, no la tenía.
Y no, Caucar vieja. Y no falla. Andra, hijo de puta, el Viña que pasó por el Sinoca. Hay que vayar por ahí.
¿Cómo pasó de Carmela Viña?
Es un Esterviña.
¿Agarró el profe Herrera y a César Sotero también?
Sí, claro. Bueno, algunos misterios que hemos ido develando, o verdades que hemos corroborado, confirmado científicamente, señor, probado científicamente con el cobicho dentro de la selección. ¿Mm? El maestro Tabaré no tiene trato con los jugadores. Está científicamente comprobado. No creo que haya la oportunidad más clara para evidenciar esta situación, señor. Otero y Herrera, que son los que tienen contrato con los jugadores, adivinen qué le pasó. Se encobicharon. Me dijo, pero está bien que no tenga contrato con los jugadores. No, está muy bien por eso mismo, señor, porque se tiene que mantener a salvo.
Sí. Ahí le agregaría una referencia, una reflexión respecto a esto. El maestro Tavares, en marzo del año que viene, cuando se retome la eliminatoria, ¿va a ser el primer beneficiario uruguayo de la inmunidad de rebaño?
Bueno, claro, exactamente. Tiene que ir con ellos a todos lados.
Claro, va a estar rodeado de gente inmunizada.
De gente, sí, exacto. ¿Cuándo es? ¿Marzo del año que viene?
Creo que sí.
Y son casi, por lo menos, 6 meses de inmunidad.
Sí, mínimo, mínimo. Y probablemente sea más. Sí, bueno, claro. se está viendo.
Eso todavía no sabemos, claro, porque todavía no ha transcurrido los meses necesarios. Pero sí, claro, por supuesto. Va a andar con un rebaño inmunizado.
Con su rebaño, claro.
Y solo va a citar a los que ya tuvieron. Claro. Imagínense.
Así que vayan agarrándose lo que quieran.
Esa es la primera variable de citación. ya
tuvo anticuerpos.
Ah, muy bien, venga entonces, venga para acá. Y viene toda la selección. Y lo otro que es muy buchón el cobicho. Uh-huh. Es un cobuchón. Sí. Es un tremendo cobuchón. Uh-huh. Lo otro que nos dimos cuenta es que finalmente podemos hacer bien la división y agrupar sin ningún tipo de duda la bandita de Suárez y la bandita de Cavani.
La bandita de Suárez son los que tuvieron.
Exacto, la bandita de Suárez son los que tuvieron y la de Cavani los placeo. La bandita placebo.
Y están los inubicables, que son los que ya habían tenido antes. El pelado Cáceres,
claro,
José
sí,
Manuel.
Martín Cáceres, pero es igual. ¿Quién es? ¿En qué? ¿Bajo qué ejida se lo puede poner a Martín Cáceres?
Ningún.
No se lo puede encorsetar. Martín Cáceres no se lo puede ver. El pelado Cáceres no puede estar en ningún tipo de círculo porque se desborda. Se va para afuera del círculo. O te choca. Entonces, no, de ninguna manera. Pero después tenemos clara la división, ya sabemos cómo está dividido. Hay que hacerlo. Yo, si fuera en la tele, esto va con un pizarrón blanco y fotos con cinta adhesiva.
Claro.
Ping, y las voy pegando de un lado y del otro. Uh-huh. Estoy pensando en rumbo a la cancha. ¿Entiendes? En una sesión cancha de, mire, Jorge Baillo, Paco Cuyú, capaz.
Claro.
Escúcheme, se quedó claro. Acá con Suárez, campaña. ¿Cómo es que se llama?
Todo lo positivo, el Brian, ¿no?
Sí, el Brian, todo eso, señor. Y después con Cavani, el otro, ¿cómo
los
se llama?
No tuvieron.
El Jonah.
El Jonah.
Claro. No me acuerdo.
Claro, tendríamos que tener la lista,
mano.
Ulises no tuvo. Ulises jugó ayer.
Jugó ayer, jugó 58 minutos.
Sí, lo sacaron, se fue caliente.
Sí, y bueno, se cansó.
Ulises es Nicolás de la Cruz, para la gente
Nicolás
que no
lo
conoce.
Yo me perdí yo.
En River jugó
Nicolás
ayer.
Nicolás de la Cruz,
señor.
Nicolás de la Cruz, Ulises de la Cruz.
Él es Ulises.
Ulises de la Cruz. Sí, porque me hace acordar
al lateral ecuatoriano.
Ecuatoriano, exactamente, señor. Ulises de la Cruz, 6 eliminatorios.
Ayer escuché en una radio argentina todo el caso de la
hermana.
Que no se habla, sí.
¿Y?
Interesante.
¿Interesante qué?
Porque
interesante para usted, hijo, una gran 7.
Fue un taxi que no paró, ¿sabe cómo fue la realidad? Era un piquete de estos tradicionales de la policía y el taxista se asustó con el piquete y arrancó. Y el taxista tenía abajo del asiento una cosa que parecía una cocaína, parecía una especie de pago. Pero después en la valija estaban los 41 kilos, que es como acá, 41 kilos, 475. Una cosa así. Entonces la investigación iba por el lado de que el taxista lo habían tocado para un traslado.
Se le pagaba lo correspondiente. Está bien. Sentido están hablando de los buenos usos empresariales.
Sí, pero marcó.
La hermana de...
Bueno, sí, también comentaban que no se habla hace mucho tiempo, ¿no?
¿Con la hermana?
Sí, bueno, eso comentaban.
Sí, claro. Pero es que se debe tirar los metabolitos. No te puedes claro. No te puedes sentar
en el ambiente de su carrera deportiva.
Al señor le hacen controles antidoping. El señor es una empresa en movimiento,
claro.
El señor es una marca.
Estos
el
mantenían señor... distancia social antes del COVID, Darwin.
Total, pero eso debe ser por orden de la madre, le haber dicho, ni te acerques, pero no es, ni gifes le mande nada, por la duda, no habrá ni los mails que te mandará. Todo tiene todo contaminado, señor. Está perfecto. Lo bien que hizo. Y no le tiene que hablar más. Me parece a mí, ¿no? Capaz que... No me gusta meterme en las internas familiares, pero también un poco lo tengo que hacer. ¿Y qué otra cosa?
Bueno...
No, yo qué sé. Bueno, los amigos de Cavani, los amigos de Suárez.
Los amigos de Cavani y los amigos de Suárez. Hay que enumerarlo, después yo lo voy a hacer.
Sí, qué lindo. Vamos a hacerlo prolijamente. Así tenemos ese mapa delineado.
Eso, la selección tuvo esos momentos y fue bastante
amigo
jodido
de Cavani y amigo
para
de
la selección. No,
se tienen que... para mí tienen que ordenarse, tienen que enfilarse detrás de quien son amigos, señor. Detrás de partir al medio de la selección, pero igual yo le veo bien. Se lleva muy bien la tensión entre Cavani y Suárez. Es más, es una tensión productiva. Es una competencia que le hace bien a la interna de la selección, señor. Pero hay que saber en qué equipo juega cada uno.
Claro.
¿Ah? Y entonces yo estaba pensando, ayer justo estaba pensando eso, ¿cómo no congelamos los óvulos de la madre de Cavani, no? Y igual. También.
Para sacar Cavanis.
Exacto. Más. Mejor. Me ocurrió algo más todavía, algo
mejor
más.
Mezclado,
más, más.
Claro.
Porque se da cuenta que ella mejoró la especie a sabiendas, además. Porque primero le salió el Walter y dijo, va, está bien. Pues está bien el Walter. Está Walter Guillemone, escúcheme.
Sí, sí, sí. Juego respetable. ¿Cómo
vivió de eso, laburó, nunca tuvo sin trabajo, viajó. No que al Walter le haya ido mal, ¿eh?
No.
Cobró, pero hay que mejorar, dijo. Hay un afán de superación, ¿está? Uh-huh. El afán de superación de la especie. Y podemos conseguir algo mejor. De alguna manera, con el padre de Cavani, uh-huh, el viejo Cavani, uh-huh, mejoró.
Bueno, sí.
No quiero saber lo que era el padre de Walter. No quiero ni saber, no quiero ni conocerlo, el padre de Walter. Pero sacó esa maravilla.
El viejo sí.
No. La maravilla física esa, el portento hiperliviano, una suerte de alas delta, digamos, que uh-huh, corre por la calle de fútbol, que es el uno de los pocos, digamos, tiene un dominio físico casi por acumulación adentro de la cancha, Cavani. Uh-huh. Esa cosa levitante que tiene adentro de la cancha. Y bueno, y eso me parece a mí que habla del autoconocimiento que tiene de su propia, uh-huh, de su propia genética, digamos, la señora, y de lo potente que son esos óvulos, señor. Ya metió uno que va a poder vivir él toda su vida de lo que hizo en el fútbol, que es el Walter, uh-huh, y otro que le da de comer a cuatro generaciones.
Tranquilamente.
¿Y no se los congelamos? ¿No le congelamos esos óvulos? ¿No ya le quedan óvulos?
Ya no deben, no, ya deben.
Y bueno, ¿sabe lo que? Y ahí se me ocurrió.
¿Qué?
¿Usted sabe lo que pagarían los chinos por esos óvulos? Con la trazabilidad que tienen, además. Porque ya fueron probados con dos tipos diferentes de espermatozoides. Uh-huh. Disculpen que le llame así a los irrelevantes servidores, ¿verdad?
Sí, bueno, la mitad del paquete genético.
Los espermatozoides del Walter, los espermatozoides que terminaron con el Walter y los espermatozoides que terminaron con el Eddie, señor.
Sí.
Me quiero sonar grosero.
No hay grosería.
No hay igual experiencia científica.
Hablando, ¿sabe de qué está hablando usted, Darwin? De genética humana.
Exacto.
Claro, pero hay experiencia porque animal hay un montón de años, décadas de experiencia,
servida,
¿no?
La señora, no quiero, la verdad,
no quiero sonar grosero.
Qué escalada al nivel de servida. Que
Darwin, por favor.
Me impresiona.
Hay décadas de experiencia en materia animal.
El
ángel
que consiguió esa señora, no se consigue llegando media hora antes al aeropuerto, Qué agre, doña,
Bruto agre.
Impresionante. Iba en el baúl del avión y metió primera clase.
Uh-huh. Acá dice que hay un hermano, el Cristian, que era un hermano que jugaba mejor en la Liga Salteña. El Cristian Cavani, un hermano.
¿El diablo?
No sé.
Y debe ser de esa cosecha, digamos,
yo lo conozco,
el mismo apellido.
Cristian Cavani.
Lo conocí en el Mundial de Sudáfrica, el diablo.
Ajá.
Creo que es el Cristian,
¿eh? Sí. Juega en la Liga Salteña.
Un desprolijo, el Cristian es desprolijo.
A los oyentes ponen eso, no, yo no lo tengo, podría confirmarlo.
Sí, desprolijo. Lo ves.
Pero como siempre es el hermano
mejor. Este es el diablo, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Mirá, este es el diablo. Este es el...
Parece que la pisaba lindo, dice.
Por eso le digo. Y pensando en eso, a mí se me ocurrió un gran negocio que creo que puedo salvar al país, creo, con esto.
A ver.
Que es el negocio del futuro, venderle óvulos de madre de jugadores de pedigre de fútbol a los chinos. Uh-huh. O espermatozoides.
No valen nada, Darwin. Los chinos te crean genéticamente lo que quieras. Eso no vale.
No, señor. De ninguna manera, porque acá tenemos... Son como los olivares en España, señor. Acá tenemos cientos de años acumulados de genética especial para jugar al fútbol.
Ya lo hicieron, Darwin. El de Boston es ese. Está en periodo de prueba ese negocio que usted quiere hacer ahora.
El de Boston River. Taco Paul debe ser. No sé.
El de Boston River. El de Boston River, el Cavani de Boston River. Dice que ya lo hicieron ese negocio. No fue con el chino.
Pobre muchacho. Igual, ¿para qué te haces el moño? No te das moño tampoco. Porque yo me pintaría el pelo de naranja. No de naranja porque demuestra que uno está en una crisis existencial, ¿verdad? Como ya hablamos varias veces. Quien se pinta el pelo de naranja está en una crisis existencial. Pero sí me lo pintaría de violeta igual, ¿verdad? O sea, trataría de que mi pelo no se pareciera nada al de el, bueno...
Sí, la versión original inevitable,
que le fue maravillosamente bien y jamás voy a alcanzar. Uh-huh. Pero tenemos que ver cuál es el que aporta lo esencial, cuál de los dos progenitores es el que aporta lo esencial...
Sería la madre en este caso porque hay control.
pero evidentemente la madre, no hay ni que hablar, como la madre de Sánchez y Castillo. La madre de Sánchez y de la Cruz.
Sí.
Dime,
sí,
sí, por el sí, Castillo de la suerte, por cacho. O sea, una especie de. A tres bandas. Sí. Se llama de iglesia a tres bandas, se llama eso, ¿sabes? Se conoce así. Y entonces, para mí, le tengo que vender eso, señor. Los chinos están desesperados, ¿sabes cómo se hace para jugar bien al fútbol? Están desesperados. Cuando fue la comisión, ¿se acuerda cuando fue la comisión de tableros?
Tenemos un plan de intercambio.
Está bien, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, de verdad. Sí, sí, le vamos a comprar soja, todo eso, nada. El fútbol, ¿cómo?
No, pero tenemos un plan con la Secretaría Nacional de Deporte, ¿sí?, que está stand-by porque obviamente esto de la pandemia dejó todo congelado.
Sí, sí, pero
hay un plan en marcha.
Plan de pasantín para ellos, para sacarle plata a los chinos, pero no le estamos dando nada. Ya sabemos, se van a dar cuenta, ellos piensan que son tarados los chinos. Bueno. ¿Por qué piensa que los puede ganar con el pasantín a los chinos, con el gordo pasantín? No podemos ganar a nadie, señor, así. Bien. Mucho menos a los chinos. ¿Usted piensa que lo podemos timar a los chinos? Yo le quiero dar un negocio de verdad. Mírese, yo le quiero dar algo de verdad. Yo no estoy pensando en cagar a los chinos, señor. Usted es un gil. Usted va a venir y los chinos se van a cagar con todo. Y usted está pensando, ay, ¿cómo hacemos para cagar a los chinos? No, señor.
Noticia del 19 de noviembre del 2020. Fresquita, de Presidencia a la página de Presidencia. Se concreta firma de acuerdo entre Uruguay y China mediante videoconferencia. Se firmó el acuerdo de cooperación sobre el establecimiento del programa de fútbol uruguayo entre la Oficina del Desarrollo Económico Internacional de Hainan y la Secretaría Nacional de Deportes.
Es lo único que les importa, señor.
Sí, incluso
pero
un compromiso.
Ese, pero ¿qué le estamos haciendo?
Y ya está todo esto. No, compromiso de intercambio, organización sí. De
eso es lo que necesita la materia prima, señor.
Competiciones de forma conjunta, desarrollo de campamentos de invierno y de verano.
Bueno, todo eso si no le ponen madres del baby fútbol alrededor.
Nosotros
le tenemos
que venderle todo el servicio, le tenemos que vender los óvulos o los espermatozoides, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? La clave de nuestros grandes jugadores, de pedigree, con trazabilidad, señor. Con trazabilidad. Este es hijo de tal, no sé cuánto, te sale dando. Supóngase, por ejemplo, tenemos la madre del Pato Sánchez y de la Cruz, te gesta futbolder, ya sabemos, ¿da? Necesitas volumen. Pero le decimos a los chinos, necesitas volumen. Ella te hace 10-12 y de 10-12 te mete 2.
Claro.
No sé cuánto fue que tuvo la señora, más o menos, pero supóngase, ¿entiendes? Uh-huh. Es en volumen, pero vale la pena, 2 de 10, bueno, está, ya.
Sí,
los óvulos de la madre de cada año, otra cosa, de repente.
Pero ¿cómo lo hace esto?
Uno que triunfa en Centroamérica y otro que elite, bueno, a veces ya sale.
¿Sería
una
china que tiene que tener 10 o 12 para sacar 2? ¿No le sirve a China con la política que tiene de nacimiento?
¿Cómo no? Y no, China puede meter mucho.
Pero si no
necesita, va a ser distintas mujeres, además los aloja, el embrión en distintas mujeres.
En distintas panzas chinas, señor. ¿Sabes la cantidad de panzas chinas que tiene para meter los óvulos de la madre de Cavani?
Yo sigo leyendo acá el plan que tiene la Secretaría de Deporte. Por ejemplo, va a establecer en esta provincia una base de fútbol uruguayo en Hainan, Darwin. Va más lento, pero capaz que...
Es para pagar, para que 6 burócratas se vayan ahí a vivir bien durante 3 años y sufrir ayer Sky con los... hacer Zoom con los familiares y decir, no sabes qué mal que estoy pasando acá en China. Es esa boludez. No, yo estoy hablando de darle un plan de verdad, señor. Con óvulo congelado, espermatozoide congelado y después madre del baifútbol que nosotros exportamos. ¿Entiendes? Uh-huh. Madre en pie. Le damos primero los óvulos y después le damos la madre en pie. Mandamos un container de 300 madres de baifútbol en pie.
Claro,
y van,
el programa...
Van puteando claro. al del container.
Sí.
Le van diciendo que te vas a morir de hambre, que seguí todo y ya lo van presionando. Claro. ¿Sabes cómo llega el container? Solito llega el container. Y después...
Esa es la fase fenotípica del programa.
Exacto.
Así se llama.
Entonces, ¿cómo es? La china se mete los óvulos o los espermatozoides.
Sí, el embrión ya fecundado, de diseño.
Ahí está, ya lo vamos a hacer afuera. Sí. Exactamente, allá afuera, ¿está?
Sí.
Entonces, le vendemos a los chinos esa parte, la parte del óvulo para que armen su propia selección de óvulos. Uh-huh. Y con los óvulos de nuestra madre de jugadores o los espermatozoides, no sé cuánto, ¿está?
Uh-huh.
Entonces nosotros le vendemos eso, después le vendemos la madre de baifútbol en pie,
¿está?
Que se van allá a armar el sistema de baifútbol.
Ah, me está presionando.
Hay que llevarlo todos los días al guacho, hay que putearlo todos los días al guacho, bajo lluvia, todo, no sé qué, chinito, dale, no sé, corre, claro. Chino, que vas a terminar trabajando armando celular en Huawei, dale, ¿qué querés? Ah. No sé qué, así, ¿no? Ese tipo de cosas. Ah, mirá que...
Dale, Kim, que si no tenés que estudiar.
Está generando problemas en parejas que trabajan juntas o que están juntas en este momento del desayuno, el previo al laburo. El carpintero fundamentalista dice que pare un poco. Mi mujer me está mirando con cara de odio y pone cara de qué boluda que soy. Y tiene razón. Mirás a mis hijos y eso.
Claro, ya, bueno, no lo podemos hacer acá porque es un material de exportación. Yo ya se lo dije. Si quiere volver a que este país sea bueno, vamos a volver con los sementales. Yo estoy dispuesto, ya tarde, ¿verdad? Yo soy padre viejo, todo. Mi mujer creo que se va a hacer un nudo marinero en las trompas, creo yo. Pero yo, la verdad, si mi mujer viene y me dice, mirá, me voy a hacer servir por Forlán. ¿Qué le voy a decir? Me parece correcto, le digo, está bien, estás pensando en el país, estás pensando en el mejoramiento de cada una de nuestras generaciones. Pero eso ya es otra cosa, porque hay toda una... Pero los chinos lo pueden hacer. Los chinos lo pueden hacer, porque tienen la ventaja esa de que el chino ordena, el chino manda, el chino y el chino a pie responde, ¿está? Entonces el chino lo puede hacer, los chinos lo pueden hacer perfectamente. Y podemos ganar mucha plata, pero mucha plata con esto. Mucha plata, porque al chino le importa el deporte y le importa especialmente el fútbol porque no le puede entrar, ¿está? Y es el deporte que los va a hacer populares en el mundo. Entonces nosotros le vamos a vender óvulo, madre by fútbol en pie, y después, ¿sí? Capaz que los traemos para acá a los 14, 15 años.
Qué lindo,
años,
acá en inferiores.
Para hacer el final, el rush final ahí de 2, 3 años que lo terminamos de cocinar, ¿está? Y yo, la verdad, y mire, imagínese también los beneficios para nosotros, porque además de ser multimillonario, además de ser de pasar a ser Monte Carlo, digamos que vamos a pasar a ser Dubái, acá, porque los chinos saben cómo nos van a tener, los chinos acá, y vamos a tener dos selecciones para hinchar.
Claro.
Porque nos vamos a hinchar por el chino de la madre de Cavani, chino...
Va a ser una selección oriental.
Exacto, señor. Y vamos a tener tiempo de hacerlo en el Mundial, de tener seguir dos selecciones, porque vamos a ser ricos. Los chinos se van a encargar de eso, de que nosotros seamos ricos y de que nosotros vamos a seguir dos selecciones en el Mundial. No vamos a trabajar durante el Mundial. No vamos a trabajar, no se va a hacer nada durante el Mundial. No vamos a entrar a ver el Mundial y después le vamos a enseñar a los chinos, le vamos a vender cómo ver el Mundial. Le vendemos cómo ver el Mundial. No, mirá, vos tenés que hacer esto, esto y hacer esto. Adoptamos chinos para ver el Mundial con nosotros.
Claro,
el chino se paga el viaje al Mundial, voy al Mundial, dice el chino. Yo voy al Mundial, bien, me voy al Mundial, junté un plata y me voy al Mundial. ¿A dónde te vas a...? No me digas que te vas a Qatar. No, a Uruguay me voy.
A ver el Mundial por la tele en Uruguay.
Voy a ver el Mundial por la tele en Uruguay, que es de donde salen todos nuestros óvulos y nuestros espermatozoides. ¿Entiendes?
Es notable.
Parte del... No sé, se autologia en el plan.
¿Cómo, señor? Es brillante. No quiere ser rico, quiere ser un medio pelún.
Yo creo que en el plan
toda
más
la
largo...
la vida medio pelún.
Más
ahí
trabajo,
está,
más a largo plazo, creo.
Con razón, sus dos hermanos lo dejaron afuera de la sociedad. Porque tiene... achata todo. Estoy hablándole de que tengo la solución de acá a 50 años para la... supervivencia, y no solo supervivencia, sino el bienestar del país entero.
Mire cómo le llama a este hombre. Pongo mi casa para hacer el feedlot de los chinitos de 12 correcto. Años. Quiero mi parte del pastel, dice acá.
Terminado, filó.
Todo. Exactamente, señor. Terminado, filó. ¿Cómo no?
Parte
bueno,
del
no.
medio.
El know-how de Peñarol también.
Ah, bueno, ya. Para los problemáticos,
levanto mi copa de creatina por Raúl Moll. Le vamos a dar creatina a los chinitos, como no. Que fue lo que empezó a cambiar la formativa de Peñarol. Lo que empezó a generar todo este
Malverde,
nuevo...
Hernández,
todo esta nueva eso. Cosecha, exactamente. Sí. Esta nueva cosecha de Chaplán, de Peñarol, de los Juegos Chaplán Olímpicos. ¿Verdad? Los Juegos Plancha Olímpicos de Peñarol que salen en plancha de élite. ¿Verdad? Entonces tiene un sommelier de plancha espectacular. Hay que decir que el que empezó todo esto fue Raúl Moll con la creatina,
Goles de óvulos de uruguayos en el exterior, los lunes, nueva sección.
No va a alcanzar el informativo.
No, hay que hacer más informativo, porque ya está pensando, esos son trabajos de secundario, ¿eh? ¿Cómo es que se dice? Cuando se generan puestos de trabajo.
Sí, sí,
no
indirectos.
Indirectos. No, si yo pongo a girar toda la economía, señor. ¿Y qué?
Lo dice Moni, ¿eh? Mónica hacer? Dice: impresionante la capacidad de Darwin de proponer proyectos viables, vendibles y de interés social.
Exacto, interés social. ¿Qué tenemos para hacer en los próximos 50 años que no sea venderle a los chinos, señor? Todos deberíamos estar pensando todas cosas para venderle a los chinos, porque los chinos son los únicos que sostienen esto. Ya está, se murió Occidente, señor. Occidente todavía no se dio cuenta. Bueno, lo tenemos que dar cuenta nosotros, tenemos que ser vivos.
Bueno, vamos a ponerle valor agregado a nuestras materias primas.
Ahí está, y todo eso que le estoy diciendo, que se piensa que
es eso.
Eso mismo. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Seguimos adelante, Darwin. Darwin.
Darwin.
Anda por ahí.
Hola,
hola, hola. Hola.
¿Cómo están, amigos? Vamos a hablar de qué quieren hablar.
Multiple choice.
Del miércoles, señor, miércoles de requeche.
Sí.
¿Se acuerdan que ayer no terminamos de hablar?
De Putin y Bolsonaro.
Exactamente, no terminamos de hablar, señor, porque habíamos empezado con que Mr. Mogi se fue del G20.
El Zoom del G20,
señor, lo bien que hizo, la verdad. Mr. Mogi tiene ese doble problema, ¿no? Creo que ya lo hablamos, que es que no solo hace una cantidad de desastres, sino que las cosas que hacen bien, quedan descalificadas para todos los demás.
Sí.
O sea que es casi mejor que erre a que acierte.
Sí,
en su conducta. ¿Entiendes? Porque
para que no estigmatice cosas buenas.
Exactamente, cosas razonables, cosas sensatas, porque como todo imbécil, hay cosas que tienen cierta razonabilidad en su conducta. O sea, por ejemplo, todo esto de las organizaciones multilaterales, ¿no? Que son una farsa y que Mr. Monge vino a poner más o menos en evidencia o a remarcar eso, ¿verdad? En realidad lo que puso en evidencia fue la realidad, ¿no? Han quedado más que demostrar este pandemonio que son una farsa los organismos multilaterales. Y Mr. Monkey se fue y todo con su sobreactuación habitual y no sé cuánto, y retiró los anuncios, los sponsors, no sé qué, se llevó sus sponsors.
Se lleva la plata.
Se lleva sus sponsors, sí. Él va con su sponsor para todos lados. Yo supongo que por eso también del Partido Republicano le terminan de soltar la mano, porque tiene miedo que se lleve los sponsors. No sé cuál es la razón, señor. ¿Usted qué piensa? ¿Que es como que lo están dejando que se termine de hundir solo y nadie le dice nada? ¿O que son no? Que ya no han llegado a ese grado de pusilanimidad en el que no consiguen despegarse de él porque les da miedo que se le lleve todos los votos, señor.
Eso. Me parece que tiene miedo de que le robe la
base.
Usted
no tiene ninguna fe en la política, entonces. Usted es un apolítico,
no,
digamos.
No, yo creo que el Partido Republicano ha recorrido un camino trágico que lo lleva a quedar arrinconado en situaciones como esta.
Supeditado a Mr. Monge.
Claro.
O sea que básicamente van a volver a postularlo a él dentro de 4 años. Eso es lo que piensa.
Y bueno, yo creo que es un
de
poco
cagones.
Y de falta de alternativas, ¿no?
Pero por eso, de cagones. Sí, de que tiene miedo que les vacíe el Partido Republicano y que lo transforme en algo inexistente, señor. Porque se va Mr. Monge con sus sponsors, con sus auspiciantes, a una carrera personal, digamos, y se lleva todos los votos y entonces lo deja seco al Partido Republicano.
Claro, bueno.
Esa es la razón.
Si se pelean con Trump, pueden llegar a perder en Wyoming y en West Virginia en las próximas elecciones, tranquilamente. Fueron los que más votaron por Trump en esta
selección. Qué antipolítica que está, Ricardo. No me lo imaginaba así. No me lo hacía así en este 2020. Pero bueno, yo creo que dentro de 10, 15 años va a venir alguien sensato y va a decir, vos, esto de los organismos multilaterales, estamos tirando la guita en un agujero negro, ¿qué estamos haciendo? No funciona más, era para cuando la gente no se podía comunicar, ahora tenemos todo, podemos tener comunicación directa.
Se puede simplificar esto, capaz.
Exacto, nos podemos ahorrar 6.000 sueldos de burócrata y miles de millones gastados al pedo, cerremos el FMI, cerremos la ONU, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que la gente ni siquiera va a contar.
Desempleo.
Ni siquiera la OMS ni siquiera lleva el recuento de muertos y contagiados oficial. Van todos
a otras páginas.
A la universidad de
¿cómo es que a la Johns Hopkins University?
A la Hawking. Van todos a la Hawking. Nadie va a la de la ONS. ¿Alguien cita a la ONS? Nadie. Todos citan a la Hawking. ¿Sí? Entonces, no necesitamos todos esos intermediarios que ya no sirven para absolutamente nada. Eso es algo que ha puesto de manifiesto la realidad, pero que ha enfatizado Mr. Monge con el resultado del que hablábamos hace un rato.
Sí, de reforzar la imagen de estos organismos.
Exactamente. Entonces, ¿qué hace Biden? Dice, vamos a volver a todos los organismos. No, Muñe, no, 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 eso no era, ese no era el problema, Muñe. Pero bueno, Muñe está con los fichines, antes de que lo embalsamaran, está con los fichines de 1998. A partir de 1998, el Muñe estuvo embalsamado.
Bueno, fue vicepresidente durante 8 años en el periodo posterior al 98.
Era Michelle, la vicepresidenta, la que mandaba más después de Obama, ¿quién era?
Michelle. Habrá que ver en la memoria de Obama, le pasa a estar un poco larga la memoria de Obama, arrancamos con un tomo de 1000 páginas.
Tranquilo.
No, qué memoria, Obama, no.
Okay. Es de los míos, no borra los mails, Obama.
Sí, más o menos, va por ese lado.
Insoportable, Obama. Mil páginas de memoria, demasiada memoria.
Creo, Obama, que aparte, por lo que me dijo Denise, que accedió...
Olvídate de algo. ¿Le llega primero a los negros la memoria de Obama? ¿Cómo es eso, señor? ¿Tienen prioridad? ¿Cómo Denise lo recibió antes de la memoria de Obama que todo el resto de...
Yo no la tengo. Y ella...
Si no, usted no lo tiene. Lógicamente hay que hablar con De la Cruz. De la Cruz debe tener la memoria de Obama. Hay que preguntarle a ver qué le parece.
Y me dije,
llame a Rodolfo Pereira.
No, me dijo que además parece que es la primera parte. Tengo que arreglar lo que me dijo, pero como que no es la
misma página,
claro.
Va, 12 años tiene cuando termina el primer tomo, señor. Va en los 12 años. Recién, le están, bueno, saliendo los primeros pelos bajo el sobaco y eso, señor. Cuenta eso.
Mira, alguien lo está escuchando en audiobook. 29 horas de audiobook. Lo estoy escuchando. Son 2 tomos.
Olvídate de algo, no te olvídate de nada.
Tremenda, hay que ver qué dice de Biden, ahí tiene que decir muchas cosas de Biden ahí adentro,
sí,
¿no?
Sí, tiene que estar el Muñe, ¿cómo no?
El Muñe tiene que estar, sí, pero ¿y qué va a decir? Bien, estaba ahí, llegué y estaba Biden, es Muñe.
Me quedan 25 horas y recién voy por la campaña ¿Tío? Del 2000, claro.
El 2008.
Sí.
Fuerte.
No, impresionante.
qué memorioso.
Bueno, entonces se fue del Zoom, bien ido del Zoom, la verdad, bien ido, igual que se fue a jugar al gol. Pero aparte un Zoom en el que está diciendo, che, vamos a ver qué hacemos el 2021. ¿Para qué lo llama? ¿Para qué se conecta con Mr. Monkey? ¿Entiendes? Sí, sí. Era mejor conectarse con Tabaré Vázquez, que le pidió, ya que le pidió, ¿no? Javier, conectame al Zoom del G20. Javier, dale. No entiende cómo funciona. Él se sienta a prender la computadora y quiere estar en todo el Zoom. Conectame, Javier. Ya es el 6º mensaje que te dejo en el día, Javier. Conectame al Zoom del G20. ¿Cómo no sabe conectarme al Zoom del G20? ¿Qué le vendimos a los venezolanos? Ahí está. Ese tipo de mensajes, señor. Y entonces, estábamos hablando de eso, pero también estamos hablando de Putin y Bolsonaro, señor. Porque Putin elogió las cualidades masculinas de Bolsonaro. Sí. Le dice, usted mismo ha sufrido esta infección personalmente y ha pasado esta prueba con gran valentía. Ha demostrado las mejores cualidades masculinas, como el coraje y la voluntad, para afrontar todos los desafíos con el mayor respeto de la voluntad de su pueblo y de la ciudad. ¿Está? Le hizo un halago de su masculinidad. Sí, sí. Un comentario, ayer hablábamos de eso.
Sí.
Además de que, por otro lado, antes un paréntesis político, geopolítico, humano, masculino, varonil de Putin, señor.
Sí.
¿Qué está diciendo? El gordo Borí es un garca. Eso es lo primero que está diciendo.
Le está diciendo poco hombres a todos los demás.
Claro, le está diciendo el gordo Borí. Qué vergüenza, gordo Borí. ¿Cómo te asustaste? ¿Cómo te cagaste con el cobicho? Eso fundamentalmente es el primer mensaje que llega, es eso. Además de al Muñe Biden, que le está hablando, que dijo que tampoco hay un ir a todo y no sé cuánto esa gilada, pero después tiene una parte que es un comentario que bordea el homodivertimento, ¿verdad? Es un comentario muy homodivertido, ¿sí?
Las mejores cualidades masculinas.
El elogio ha demostrado tener las mejores cualidades masculinas. Lo lindo acá, que era lo que nunca terminamos de hablar ayer y por eso lo retomamos hoy, porque es un tema que tenemos que charlar, porque es lindo para charlar. Estaba lindo, estaba para seguirlo, amigo. Es que entre ellos no perciben la tensión homoerótica en ese intercambio. Porque después Bolsonaro mostró el video donde el Putin le decía eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea que lo mostró con orgullo.
Sí, sí.
Con el mismo orgullo que puede mostrar una persona que fue elogiada por otra persona a la que ama, digamos, ¿no? Como le contaba la cenicienta a sus hermanas atrás, la chanchada, no, le había hecho el príncipe mientras bailaba. está a ese nivel. Pero lo acá lo importante es que ellos no se escuchan como divertido, ellos no lo perciben, señor. ¿Por qué? Porque no conciben la homosexualidad.
Sí, sí, no, son sumamente reactivos a la homosexualidad.
No creen, no creen, señor. Entonces andan ahí pisando terrenos ambiguos que quienes sí concebimos la homosexualidad, el mundo occidental tradicional de ahora, digamos, podríamos llamarle, como si fuéramos esquimales, vemos esas tonalidades en el blanco que ellos no ven. Y es espectacular eso, señor. Me parece algo maravilloso, porque ellos no sienten ningún tipo de tensión homosexual ante sus comentarios como divertidos. Y nosotros, que más o menos manejamos la posibilidad de que la homosexualidad, incluso la homosexualidad así como pública y descontraturada, decir, mirá cómo divertido. Pero ellos no lo ven, ellos ven un blanco nomás. ¿Entiendes?
Le elogian las cualidades masculinas.
Y se elogia la masculinidad masculina, y no, y es el militar clásico, el duro, el tipo Bolsonaro, el tipo Putin o Castrilli, ese no se da cuenta, pero estaba una parada, a lo sumo dos paradas de la homosexualidad. ¿No les parece?
Sí. Es para charlarlo, como
dice. Ah, para mí que se queda dormido en el ómnibus, cabecea, se baja en la homosexualidad. Porque tiene mucho rasgo. Mete ojo un poquito más y la sobreactuación, sí. Como cierta cosa así
es capaz de bajarse en la homosexualidad después de cabecear y no darse cuenta que se bajó en la homosexualidad.
Exacto,
¿no?
El juez, ¿verdad? El juez de fútbol. Ajá. Es una forma, no es el caso del juez de fútbol, que también es como una forma reprimida de militar, que por lo tanto es una forma reprimida de... El macho alfa tiene algo de eso, señor, tiene algo de coqueteo con la homosexualidad, pero nadie se anima a insinuársele sexualmente.
Claro.
Ni hombres ni mujeres. Él toma por asalto, ¿entiendes? Es un macho alfa. Entonces, nadie se anima a insinuarse, no se da cuenta que están haciendo comentarios homo divertidos. No se dan cuenta, porque nadie le dice, che, Vladimir, ¿qué es eso que dijiste de Bolsonaro? No sé cuánto. Y entiende, le tira un perrito ahí. Le tira para decir, prende, ¿entiendes? Pero nadie se le anima, ni hombre ni mujer, nadie. Vladimir toma lo que quiere, ni hombre ni mujeres, ni tortas heladas. ¿Entiendes? No importa. O sea, nadie le dice a Vladimir, trata de conquistarlo. Él conquista. Entonces, bueno, tanto querer dominar hombres en un mundo de hombres, y al final un poco capaz que te gustan los hombres. ¿Ya? Puede pasar.
Puede pasar.
Está, por eso.
Qué reflexivo.
Así también, pero es que así explicaríamos el caso.
Sí.
El de la desgracia del militar, el hijo gay del militar o el policía. ¿Por qué se da tanto, señor? Bueno, porque estuvo una parada tu padre. ¿Entiendes?
Él no lo sabe, pero...
Exacto, quedó una parada. Se bajaba, pero se bajó andando prácticamente. Y esto también demuestra que Dios es un cínico. Porque, ¿qué necesidad tenía de poner una parada atrás de la otra de la militar o la homosexualidad? ¿Qué estamos? ¿Le gusta divertirse? Ah, le gusta divertirse.
La eternidad es mucho tiempo.
Es así. Esto que queríamos charlar, que justo ahora no los escucho muy bien porque me quedé sin retorno, justo tema lindo para charlar y yo me quedo sin retorno, pero no importa porque lo charlamos por el teléfono.
Sí, sí, a la vieja usanza.
¿Qué otra cosa? ¿A quieren hacer el Covimundo o...? Parece que...
¿Covimundo?
Parece que volvió a Sendí.
Sí.
Eso
sí,
es típico, sí. El Covimundo, eso.
No, son dos temas distintos.
Otra cosa.
Son dos opciones.
Porque Ricardo hizo la musiquita Covimundo y Sendí.
No, más del terreno de la política esotérica uruguaya, señor. Que sí. Tenemos el tema este de Talvi, que los de Talvi se juntan para ver si está el espíritu de Talvi o no está el espíritu de Talvi. Y termina saliendo Ope Pasqué diciendo, no, señores, eutanasia para Talvi.
Claro.
Sí. Después tenemos Almagro.
Sí.
Y siempre anda,
sí.
Además, es impresionante. Bueno, yo se lo dije en el primer momento. Es un hombre que no tiene acento de ningún lado. A mí eso me genera una...
es verdad. Usted lo dijo
interminable.
Hace muchísimos años.
Un hombre que no tiene acento de ningún lado. Mm. ¿No? Es un acento de un país inexistente. Claro. ¿O es sordo?
Bueno, puede ser.
¿O es un robot o es un psicópata? No hay mucha más posibilidad.
Y ahora está la posibilidad de que quiera estar en el Partido Colorado. Bueno,
seguro. Bueno, sí, bueno, el medio no que le cerraron el poder.
No tiene asiento en ningún lado.
Sí, sí.
¿Ves, Sanguinetti? Ya está tan de vuelta y tan disminuido el Partido Colorado que... Y sí, que venga, a ver cualquier cosa. ¿Qué cosa es eso? Es lo mismo que hizo Barrera con Brito.
Con la novia, pero ustedes trabajan en el estudio.
Se quedó sin que el perro de mi novio, se quedó sin equipo. Que venga. Y esto es medio lo mismo. ¿Qué quiere? Y Almagro quiere. Yo no sé si está al tanto de su impopularidad, Almagro. Me parece que no está muy al tanto de su impopularidad.
Además, no dejó sector sensibilidad política sin impopularizarse en ella.
Exacto,
¿no?
por eso. Porque es lo que termina pasando con una persona que no tiene asiento de ningún lado. No tiene asiento en ningún país, señor. Mucha desconfianza me da eso. No tiene ni el pelo largo ni corto. No es ni formal ni informal. Traje con morral. ¿Qué es eso?
Sí, sí. Canciller vegetariano en país exportador de carne.
No, pues es una cosa que no... Sí, todo el tiempo está haciendo esto. Todo el tiempo. Entonces, bueno, me parece que... si vuelve... ¿Le dan el Partido Colorado?
No, puede estar dentro del Partido Colorado. No. ¿Cómo le dan el Partido Colorado? ¿Como líder?
No está buscando que un gerenciador. No,
y está buscando un líder. Y sí, Sabinetti no va a ser el líder de la próxima elección.
Una sociedad anónima política.
Exacto. Algo así, mijo. Si no,
Partido Colorado es SAP.
Y bueno, ante esta situación de que finalmente se fue, lo eutanasió Pepasqué, vuelve al mar, o sea, es como que uno que se va, pero otro que viene. Y está esto de la... parece que vuelve a sentir.
Sí, bueno, sí, apareció en una entrevista
en
televisión.
En la letrita chica.
En la letrita chica.
Increíble, señor. Sí. Impresionante.
Y anunció que vuelve.
Pero era el día del humor.
No
era el día de la...
¿Qué dice la gente que en realidad...
El día que no
bueno,
va el
en el
profe,
nuevo formato, no sé. No estaba
el profe. ¿El día que no va el profe? Que el formato de...
Sí, eso era antes los viernes, cuando era todos los días de lunes a viernes, el viernes no iba el profe y no había más de contacto. Ahora es martes y jueves. Capaz que los martes es el nuevo día del humor.
Digo, mirá los jóvenes, vos, hijo de puta. Hicieron caer a Ascendí.
Una jodita para la letra chica.
Qué gordo bravo ese. Gordo aquí. Lo sacaste adentro de un tarro de mayonesa Hellman. ¿De dónde sacaste, Ascendí? Y no, parece que no, me dice usted, entonces.
Habría sido una entrevista convencional. Fue con su abogado.
Para construir un relato común, dice.
¿Ah?
Sí, eso mismo pasó con él. Eso hubo una responsabilidad porque faltó construir un relato como dice en el Frente Amplio. Eso fue lo que pasó con su caso. Le faltó construir un relato común, no uno de ciencia ficción distópica que mezcla a Huxley con Isaac Abramovich. Sí. Y dice que insistió en que culminó la licenciatura de genética humana. Volvió renovado. Volvió renovado. 1, 2 y 3. Volvemos nuevamente. Volvió renovado, con nuevas sesiones.
Segunda cita del programa, el show del mediodía.
Siempre.
No, precioso.
Era mucho mejor este país cuando estaba.
Sí, sí, sí.
No se deje mentir.
El otro día mostré videos en casa. Sí.
No,
tenemos un montón de referencias a esa época. ¿Cuántas veces decimos lo querés cambiar por lo que está detrás del cuadro, el pasadizo secreto?
Pero bueno, yo qué sé. Después está el Covimundo, ¿está?
Sí.
Un Covipaseo en el Covimóvil por la irrealidad de la Covipande.
Final, vamos con eso.
Bueno, le digo.
Sí.
Número 1. Está fea para el bisón.
Sí, ahora en Francia, ¿no?
Está muy fea para el bisón. Los franceses se coparon con la bisonfobia y mataron 1000 a la carrera. Las autoridades francesas sancionaron rifles sanitarios para 1000 bisones en una granja de Chatré después de que fueran allá las cadenas el de coronavirus mutante. Está fea para vos, Bison.
Feísima.
Yo no sé si, Bison, vos viste en marzo, abril, las noticias de los niños y los surfistas, pero estás más o menos a ese nivel, ¿eh? Estás más o menos a ese nivel. Le digo, lo que podemos hacer es armar una buena fiesta rey con jóvenes y bisones, y la fiesta de los bisones, y está, y se terminó todo. Terminan todos los problemas del cobicho. Pero está muy fea, porque hay más, son del mismo de coso de Dinamarca, y hay en Suecia, hay en Italia. Me parece que de esta salimos sin los bisones. Le quiero decir, no le veo mucho futuro al bisón. Con lo cual, yo, cada vez que veo esto, pienso en Carmela, lógicamente, ¿verdad? Que ha sido...
Sí, las pieles.
Exacto, porque está toda vinculada a Carmela esto. Carmela debe haber traído la mutante esta.
La cepa de ella debe ser desarrollada
totalmente
en el bisón.
Sí, pero seguro, 100% seguro. Y no pega esa. Ya comprobamos que no pega.
Y ¿sino? Acá en Uruguay, más o menos.
No, poca cosa. En el casamiento de ese me parece que se llevó un par. Pero...
Sí, pero parece que... Bueno.
Sí, se los bisoneó. Pero bueno, no sé, señor, yo lo que le digo que está muy fea, lo que sería esa guillotina, ¿no? Para mí,
no, ¿cómo lo van a guillotinar a los
¿qué
bisones?
Guillotina, mijo? ¿Mil canastas, una al lado de la otra?
¿Y cuál, la cabecita
¿cómo
de
los matan?
¿Cómo los matan? ¿Los guillotinan?
No, Ricardo,
método,
sí, no.
Un método más eficiente que una guillotina.
No tengo ni idea.
¿Mil guillotinitas, señor?
No, para cada uno, no.
Los franceses no han dejado de guillotinar. Tienen una industria que sostener, señor. Quisieron terminarla, pero el sindicato se le armó un lío bárbaro.
Los guillotinadores están fuertes.
¿El gremio de los guillotinadores? ¿Qué le parece? Es gente difícil.
Cortaron el diálogo.
Se los come un poco el personaje al final. Y los franceses, también no les tengo que decir, son muy cagones en general. Y no se animan a pedir la guillotina, no la prendieron todavía, para que no le prendan fuego a París. Quedaron un poco traumatizados con la invasión de Chaleco
Amarillo. No hay pena de muerte no hay pena de muerte en Francia, creo. Puedo buscar, pero
no. Pero guillotina.
¿Qué es eso? Pero
guillotina otra cosa.
Bueno, si te salvá. Esto no, acá nadie le dio la pena de muerte. Acá le dimos guillotina, señor. Y además ahora ya la nueva generación de guillotineros son mayormente musul. Y no quieren tener lío con la mucho, los franceses no quieren nada con la mucho. Hay un montón y son buenísimos incendiando cosas. Así que, y bueno, están, yo ya les dije, están con un temita con el fuego de francés, se han quedado traumatizados y cae, che, pero no le puede. Una fondue, señor.
¿Cómo?
Una fondue, la gente sale corriendo. Prendés una fondue así, no sé cuánto se va.
No, se han comido el protagonismo de los pangolines y demás, los murciélagos, todos los bisones.
En el mundo occidental el bisón está en
el... Ah, el bisón, sí. Tiene Holanda, Suecia, sí. Italia, Grecia y España tienen bisones.
Sí, ¿no? Un negocio sin bisón de futuro.
Es lamentable. Desde Francia dice Agustín Darwin, mire cómo le lleva la punta desde París, ¿no? Los franceses son los más cagones del mundo, doy fe, no tienen los huevos para tomar decisiones. Me pasa todos los días acá en París.
Exacto, sí, no, pero es que es así. Gracias. No se la contó nadie a ese, ¿eh?
No.
En París. Está ahí. No se la contó nadie, ¿eh? No es que, come con el viejo de rancho este y a la radio. No, señor, está en París. Le dice, señor, no puede tomar decisiones, no han... prohibido la guillotina todavía por eso, señor, no pueden, no se les animan. Es bravo, igual el gremio de guillotineros, es bravo. ¿Sabes leer más ley de los guillotineros? Parátele vos.
Te lo regalo.
Bueno, otra de Goimundo. Escuche, esto también se podría llamar, podría ser parte de otra sesión, que es, ¿en qué andan los chinos, vos?
Es linda esa sesión.
¿En qué andan los chinos, vos? Es una sesión macro que incluye dentro de la sesión, ¿y qué le podríamos vender a los chinos?
Es la parte de negocios de esa.
Exactamente, los empresariales.
Sí.
¿Qué le podemos mandar a la niña? Eso con auspiciantes. Eso para darle cosas a pymes y todo eso. Ahí le sacamos la plata a esa franja.
Ese segmento.
Exacto. Y bueno, los chinos, ¿qué le pasó? Mire lo que le pasó. Dio positivo uno de COVID en el aeropuerto de Shanghái. Uno de los que trabajan en los montacargas, ¿vio?
Ajá. Un trabajador, no un pasajero que llegaba.
Exacto. ¿Y qué te hicieron los chinos?
¿Qué hicieron?
Te los encerraron a todos.
¿Cómo a todos? ¿Qué todos?
A todos, todos los trabajadores del aeropuerto, de los montacargas, todos para dentro de los galpones, uno pegado al otro.
No.
Los metieron ahí, los tuvieron 6 horas ahí, hasta que los hisoparon a todos. 17.000 hisopados en 6 horas, encajaron los chinos en el aeropuerto de Shanghái.
Sí. Wow.
Pero mucho mejor que los 17.000 hisopados, encerraron a 17.000 chinos en galpones. Así, ¡pim!
Y siete,
durante 6 horas. Ya liberaron 11.500 igual, tranquilo, ah. Sería negativo. Nadie pregunte por los otros 5.000. Ya van a salir, está ¿o no? No importa, eso, lo importante acá es impresionante. Sí. Lo importante acá es que encerraron a todos, señor. Lo estuvieron hasta el otro día de mañana, meta hisopado. No. Todo pegado al otro. Todo ahí con el chaleco amarillo, eso de los montacargas. Todo uno pegado al otro, como una especie de convención de Lucía Magallina. Ah, no se lo muestre a Macron porque le dieron su homenaje.
Mucho pero chaleco
amarillo. Espectacular, Por un caso positivo.
15.000 hisopados. No, no, están tan firme.
¿Qué suerte tuvo Viña de ser uruguayo? No quiero pensar lo que harían con Viña los chinos. No quiero ni pensar.
Un superdifusor como Viña.
Claro, super sí, un super spreader. Super. Que además super spreadea a gente importante, señor, y al dictador, al alma suprema, que puede haber contagiado al alma suprema. Pero tenemos imanes de partes de Viña para pegar en la ladera, señor.
¿Alguna noticia más de COVID Mundo? Porque nos vamos.
A todos los del partido terminan con una partecita de Viña, señor. Todos los altos cargos militares terminan. Mirá, me dieron la córnea y la pone ahí en el coso, en la ladera.
¿Algún?
O satanizado, ¿no? Obviamente, previamente satanizado.
¿Sabes que estoy diciendo satanizado en vez de sanitizado ya?
Sí, bueno, porque tiene que ser más sencillo, señor. Sí.
Bueno, alguna noticia más de COVID Mundo nos vamos, Darwin. Mañana mete más noticias. COVID Mundo no metieron cobillero hace tiempo, dice acá la gente. Bueno, ya lo
un día. Porque fue muy resistido el cobillero, señor.
Bueno, repásenlo en un momento.
Como lo hicimos cuando estaba candente.
Bueno, pero está candente.
Ahora
nuevo.
Que vuelve, ahora que
sí,
vuelve. Ahora que
está marcando récord todos los días.
En cualquier momento vuelve sí, el cobillero.
Vamos a volver con el decálogo del virus planista. Todo, señor, hay que
por eso, prepárese.
Segunda ola, Darwin. Segunda ola de nuestros contenidos.
Sí, hay que repasar nuestras convicciones porque se viene un embate fuerte. Señora.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos repasamos lo que nos dijo el economista Guillermo Álvarez más temprano a propósito de lo que se viene. El análisis de una reforma de la seguridad social en Uruguay. Ya está abierta la instancia con el comité de expertos que está trabajando. Ayer recibió al PIT-CNT, a las cámaras empresariales. Y esta comisión de expertos en seguridad social tiene 90 días por ley, pero puede expandirlo un poco más, ¿no? Capaz que
90 días para la primera etapa, 90 días para la segunda y posibilidad de prórroga. Estamos hablando de mitad del año que viene como escenarios. Puede llegar a ser un poquito más, pero más o menos a mitad del año que viene, momento en que la comisión entregue el producto final de su trabajo, que se espera que sea una propuesta de reforma o posibilidades de reforma de la seguridad social.
¿Qué nos decía este economista uruguayo? Bueno, hizo y nos dio un panorama macro general de Uruguay, de las patas fuertes que tiene Uruguay en cobertura y en montos y de los problemas que tiene para la sostenibilidad fiscal, para tener plata para pagar esas jubilaciones y pensiones y cada vez más por una población envejecida. 15% sí. De mayores de 65 años, en Europa 18%. Pero en la región es el 8%.
Sí, exacto. Y un apunte interesante respecto a una lógica redistributiva inversa a la que debería ser para el sistema uruguayo, donde muchos uruguayos, incluso muchos uruguayos pobres, cuando pagan impuestos, sobre todo cuando pagan IVA, están transfiriendo recursos a muchos pasivos que están cobrando jubilaciones altas y que están más arriba que ellos en la distribución socioeconómica de la sociedad.
Ahora escuchamos algo de lo que nos contó Alves, los titulares, ¿no? Y esta posibilidad que va a estar arriba de la mesa hoy obviamente de aumentar el límite mínimo de edad jubilatoria, ¿no? Que te pueda jubilar capaz después de los 65 años.
No toquen nada.
Día lluvioso en Uruguay, el primero en noviembre que se da con tanta lluvia. Aparentemente, pues hay que ver cuánto marcan los pluviómetros en todo el país, porque, por ejemplo, la alerta amarilla que estaba en el suroeste temprano, en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, ahora está en el noroeste del país, en el gorrito superior de Artigas. Por ahí viene la alerta amarilla. Las lluvias cruzaron de suroeste a noreste, más o menos así fueron los que fueron a trayectoria pareja, si uno ve en Windy. Y bueno, estará durante el día de hoy, parte del día de mañana, en diferentes lugares del territorio, en Montevideo y área metropolitana. Hay probabilidades de precipitaciones durante toda la tarde y la noche aún. La temperatura se clavó temprano en 18,5 y ahí anda, está nublado, con viento del norte y mucha humedad, 96%. Para mañana, área metropolitana y Montevideo, 17 de mínima, 25 de máxima, 14 de mínima, 28 de máxima el viernes. Lluvia muy esperada por quienes quieren, por ejemplo, plantar soja, ¿no? Para después cosechar y venderla a un buen precio. Algunos lo hicieron, le llaman, ¿cómo se llaman? Soja temprana y después la segunda.
La soja de primera y la soja de segunda.
Pero otros están ahí aguantando porque estaban esperando.
La siembra directa con el suelo duro y sin agua no camina.
Estaban esperando el suelo. Quizás le da, quizás no, pero lo que están mirando de reojo es el precio internacional de la soja a niveles desconocidos en los últimos años.
Sí, exactamente. Hay un aumento sostenido del precio de la tonelada de soja en los mercados internacionales, en la bolsa de Chicago. Esta semana está rondando los $438 por tonelada. Esto es un pico importante de soja a futuro, ¿no? La posición a marzo de 2021 en la bolsa de Chicago, el valor más alto de los últimos 6 años. Hay que remontarse a agosto de 2014 para encontrar una cotización superior de la tonelada de soja. ¿Qué es lo que explica esto? Bueno, según informa una nota del diario La Nación, se conjugan una serie de factores. La debilidad del dólar es una de ellos. Obviamente, uh-huh, Esto está cotizado en dólares. El aumento de las importaciones de China, que está aumentando la potencia de su demanda, caída en los stocks en Estados Unidos y muchas dudas justamente sobre cómo se va a comportar el tiempo en América Latina, qué tan lluvioso va a ser este momento de final de la primavera, el principio del verano, qué tanta productividad va a tener esta, que es una de las principales o la principal zona productora de soja del mundo. Estos son, claro, los factores que en este momento están haciendo que la soja pegue un salto, si miramos desde el mes de junio hasta ahora, un ascenso vertiginoso desde menos de $300 la tonelada a cerca de 450, es un salto de $150 el precio de la tonelada, que hace esto que decía la nota de La Nación, el mayor precio desde agosto de 2014 para este commodity que en Uruguay ha sabido ser el principal rubro de exportación.
Sí, algún año, por ejemplo, esos, sí, años donde estaba
con buen precio y buena producción.
Exactamente. Bueno, el tiempo y la falta de agua se dio también en América del Sur, en Mato Grosso, en Argentina. Vamos a tener a la Facultad de Ciencias aquí, a Marcelo Barreiro, Madeleine Renón. Vamos a recuperar a nuestra dupla de analistas en temas de ciencia de la atmósfera en breve, para que a principios de diciembre nos den un buen panorama de qué es lo que está pasando, niña, no niña, en qué región de América del Sur. Sí, creo que hay una niña ahí, uh-huh, presente, ya estaban, no creo yo, lo vi en las tendencias climáticas de noviembre, pero ya los tendremos a ellos en breve.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Gracias a los oyentes que nos mandan la foto del ómnibus de Coet que tiene el "esto es diciembre, papá". En realidad dice "acá es diciembre todo el año, papá". Él ya lo conocía porque el oyente, el chofer del ómnibus, el conductor del ómnibus, lo había mandado, yo no sé si le he pasado del otro ya, ahora lo mandaron a estas redes sociales y nuestra gente digital ya lo puso también en el Instagram. Está ahí la foto. Pero los oyentes que pasan cerca del ómnibus nos los mandan, ya lo conocemos. Muchas gracias, digo, para que no se arriesguen ni caminando ni en el auto a mandar la foto. Acá dice increíble. Bueno, el tema de seguridad social recién empieza a analizarse y evidentemente cuando la gente empieza a tratar de entender primero la problemática y la situación que tiene Uruguay, ¿no? Esta imposibilidad de seguir de esta manera adelante y después las situaciones personales, padres, tíos, hermanos, familiares, hijos, porque algunos miran el futuro de sus hijos también. Bueno, ahí empieza a incentivarse a escribir, a decir, a opinar. Sobre la edad de jubilación, es tan variable, me parece, como la realidad de cada uno, ¿no? Porque no incide solamente el laburo donde estás, el trabajo que haces, la perspectiva que tiene ese trabajo, la cantidad de perfeccionamiento, ayornamiento y... iba a decir profesionalización, no me sale la palabra cuando seguís estudiando que...
Formación
permanente. Eso, gracias. La formación permanente que tenés según cada trabajo. Sí. Incide todo eso más las sensaciones personales, sí, individuales, el que quiera los 60 cortar y ya está, claro, y regar las plantas.
El
que
tipo de trabajo, ¿no? De la construcción, obvio, trabajo doméstico, trabajo rural. ¿Puede trabajar esa gente hasta los 65 años razonablemente?
Bueno, es tan eso, bueno, todo, porque acá pone alguno, los que tenemos 60, que no, los que tenemos 60 es un mundo muy variable, sí, y variopinto.
Y que esta reforma no les va a tocar.
Claro, igual no te preocupes, los que tienen 45, 50,
no quiere decir que no les tenga
tampoco
que preocupar el tema, pero esta reforma a ellos no los va a tocar. Probablemente les preocupe por sus hijos, por sus nietos.
Es un mal necesario el aumento de la edad jubilatoria. Tal vez sería bueno que exista un régimen de trabajo part-time para los más grandes. Una cosa sería activo, sí, en una oficina y otra seguir con un trabajo.
Es una existente de las cosas que se han planteado.
Sí, aguante uno toca nada hasta el 2050.
Bueno, es la idea. Estamos seguros de poder.
Yo tengo mi edad jubilatoria.
Son 30 mayo, él.
Lo que pasa es que después están los que te jubila la situación y el mercado. Sí. Y eso, no, algunos agradezcan que tienen la chance capaz de seguir hasta los 60, 65, con la opción de o se van al ámbito privado, pero muchos empleados tienen la posibilidad de decir, yo hasta los 60 sigo. Otros no saben si a los 52 capaz que quedan por fuera.
No, hay gente que está en espacios trabajo, muy, sí, inciertos de trabajo.
Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Me parece, digo, cuando se piensa...
Más en medio de un proceso de cambio tecnológico que está generando impactos en el mercado de trabajo. Son cosas a tomar en cuenta.
Construcción sueco, yo tengo 44 y la espalda hecha mierda, claro, hace años. Bueno, no, ahí hay evidentemente una situación, pero puede ser diferenciado y puede ser también...
No, y también hay digamos, posibilidades de jubilación por discapacidad, ¿no? Específicamente, más allá de la edad mínima de jubilación para el sector.
A mí me obligó a NEPA, al llegar a 40 años de trabajo te sacan, no había llegado a los 60, yo no quería irse, ¿no? Sigo trabajando porque el docente puede, pero te pagan en primer grado y perdés tu posición en el escalafón. ¿Ves? No quería irse. Consideraba a Giselle, esta docente, que estaba en condiciones, y eso pasa también. Digo, sí, para los que están pensando que te hacen trabajar hasta los 65 y te morís. Bueno, no todos, y en algunos trabajos pueden y se sienten con la capacidad de hacerlo, ¿no? Y eso me parece interesante también tenerlo en cuenta. Seguiremos el año que viene, ¿eh?, con muchas notas con este tema. Ayer fue el PICNT, planteó lo de la SAFAP, planteó lo de la caja militar. Ahí tiene que lidiar Rodolfo Saldain, que está frente a este comité de expertos, con una cantidad de situaciones, y están todos los expertos, para después ver qué conclusiones, sí, sacan y qué proyecto hacen, ¿no?
Va a ser importante, porque ese va a ser el mapa de las grandes discusiones que vamos a tener. Lo va a definir en gran medida este comité de expertos. Uno de los énfasis que hacía en su momento Guillermo Alves en la presentación de este trabajo, con la participación de Rodolfo Saldain, también del ministro de Trabajo, de la ministra de Economía, de otros integrantes del comité de expertos, era que esté lo más basado en datos posible la reforma también. Y eso es un desafío, porque hay datos que son sencillos, claros y están a la vista, y hay otros que son complejos, que son difíciles de construir, difíciles de interpretar, pero que hacen a que la reforma pueda estar basada en la realidad y en parámetros importantes respecto a esto que se está buscando como objetivo central y consensuado, que es la sustentabilidad del sistema de seguridad social del Uruguay, que es un buen sistema, pero que tiene que ser corregido para poder vivir durante muchos años más.
No toquen nada. No toquen nada.
Siguen las sorpresas. Oigan, así que estoy muy, muy feliz de presentarles a Papina de Palma.
Solo me muevo con ella. conoceré, pero no tengo miedo. No quisiera detener esta oleada que me lleva. Todo lo que ya viví lo sigo cargando, lo llevo muy dentro. Siento tan cerca de aquí, lo llevo muy dentro de mí.
Estamos escuchando a Julieta Venegas con Papina de Palma en el concierto que hicieron, que hizo Julieta Venegas en el Antera Arena el sábado 7 de noviembre, un concierto que tuvo varios duetos con artistas uruguayos, empezó con Luciano Superviel, siguió con Emiliano Branchiari, luego vino Papina de Palma y al final estuvo también Elia Elmic. Cuatro canciones en dúo que durante el concierto se pudo ver la gente que fue hasta ahí, hasta la Antera Arena, y que desde ayer se pueden ver en YouTube, porque Julieta, como era su cumpleaños ayer, anunció en sus redes sociales que publicaba en YouTube el concierto completo con una rapidez. Realmente a mí me sorprendió, porque hace menos de 20 días que claro. fue el concierto, y entonces ya se puede disfrutar ahí ese concierto, que fue un momento importante, porque era como que marcó el retorno de los conciertos internacionales a Montevideo post-pandemia, digamos, habilitados. Tuvo algún problema de alguna multa, pero el concierto se pudo hacer.
Bueno, pero Branchiari ponía en sus redes sociales, además de poner siempre el termo de no tocar nada Emiliano en redes sociales, ponía que había vuelto a tocar ahí. En
claro, vivo. Claro.
O sea que claro.
Para todo fue como retorno y se notaba esa emoción, y principalmente en Julieta, que durante todo el concierto lo destacó, esto de volver a tocar, lo importante es estar frente al público, dejar los streamings y volver a estar tocando en vivo ante 2,000 y pico de personas. En ese momento el aforo permitía 2,900, hubo un poco más de 2,000 personas en el Antel Arena. Para todos los músicos que participaron, fue un momento muy emotivo, para los que fuimos también, estuvo un concierto muy bueno que ahora se puede ver en YouTube.
No toquen nada.
Esta semana tuvimos entrevista con el comisionado parlamentario penitenciario, todo así es, ¿no?
Sí.
De las cárceles.
CPP.
Sí, otro Juan CPP. Miguel Petit. 5 años más por delante para Juan Miguel Petit. Les recomiendo escuchar la visión que tiene Petit, los ejemplos que puso de Estados Unidos, o el ejemplo que puso en Estados Unidos, uno de los países que más encarcela.
Y sí, el campeón mundial en tasa de encarcelamiento, por lo menos de los países que hay datos. Más de 650 presos cada 100,000 habitantes.
Que se dio cuenta que por ahí no va la cosa, ¿no? Incluso el gobierno de Trump se firmó el First Act, que se está llevando adelante.
First Step Act.
Exactamente.
La ley del primer paso.
Y bueno, y ahora está el tema de algunos ejemplos que se están dando, de algunos 20 estados, sobre todo Texas. Eso y una encuesta que vio Ricardo Leiva lo va a llevar a una opinión en minuto. La encuesta es muy especial, ¿no?
Sí, fue presentada
particular,
así.
Particular, para llamarla de alguna manera.
Sí,
Botinelli lo presentó así,
exactamente,
¿no?
Lo vi el viernes en TNU, en el programa Periodistas, donde iban a entrevistar a Juan Miguel Petit, y en la previa presentaron lo que Eduardo Botinelli de Factum explicó como un tipo de pregunta particular dentro de una encuesta, que es del tipo dilema de hierro, que es donde se plantean dos imágenes extremas y contrapuestas.
Tenés que salvar a un argentino, un brasileño,
algo así. Bueno, no está tan lejos de eso. Esa encuesta es una encuesta a 1,200 personas realizada en febrero de este año, hace un tiempo, pero que básicamente le preguntaba a la gente, ¿con cuál de estas frases se siente usted más identificado? ¿Hay que defender los derechos y garantías de todas las personas, inclusive de delincuentes y presos, aunque se afecte la seguridad pública? ¿O la otra opción, hay que proteger la seguridad pública aunque se afecten los derechos y las garantías de delincuentes y presos? El resultado fue 67%, 2/3, 67% se inclinó por privilegiar la seguridad. O sea, por la segunda opción. Hay que proteger la seguridad pública, aunque se afecten los derechos y las garantías de delincuentes y presos. Es un resultado que, cuando yo lo vi, yo me esperaba que ganara esa opción, no me esperaba que ganara por tanto, con un 67%.
¿Vos tenías la opción de decir no ninguna de las dos? No sé.
Bueno, en realidad la opción siempre está, de decir prefiero no contestar. A mí la sensación que se me genera es que en esa contraposición, que obviamente es un ejercicio de factum para poner el termómetro con esta metodología particular, hay una cosa implícita, que es que las garantías y los derechos se contraponen a la seguridad. A mí me dejas pensar 30 segundos esto y te digo, no estoy de acuerdo, no me siento identificado con ninguna de las dos. Claro. Porque no creo...
Claro, pasa que cuando te ponen así, es como te ponen en una situación límite, claro. O cuando justo estás viviendo una situación de robo, rapiña, ahí que capaz que te preguntan algo y decís cosas que no lo decís en frío.
Claro,
¿no?
Creo que es lo que busca la metodología también, hacer que respondas en caliente y que de alguna forma logres expresar explícitamente algo que quizá tengas inconscientemente. Es un dato que habla de cómo la sociedad uruguaya está viviendo este tema y que me parece interesante contrastarlo con la entrevista con Juan Miguel Petit. Cómo desde esa idea, que en realidad creo que la comparte más del 99% de la población, que nos gustaría tener un mejor panorama de seguridad, se ven los derechos y las garantías, y sobre todo los derechos y las garantías de presos y delincuentes, como un obstáculo y no como algo a tomar en cuenta para construir mejores condiciones de seguridad.
Bien, a partir de ahí, el que pide permiso para la opinión en este caso es Ricardo Leiva.
No toquen nada.
El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a quien no tocan nada que la población carcelaria es la única explosión demográfica de estos tiempos en Uruguay. Este año creció un 15% y parece un tsunami. En octubre de este año, Uruguay estaba a punto de alcanzar los 13.000 presos. Según el último informe de Fiscalía, tenemos 366 presos cada 100.000 habitantes, solo por debajo de Costa Rica, Panamá, Cuba y Estados Unidos en las Américas. En Uruguay, en las últimas décadas, la tendencia sistemática al aumento de presos tiene un correlato claro en denuncias de delitos. Los dos aumentan al mismo tiempo. Sin embargo, como sociedad, parece que no estamos dispuestos a asumir esa realidad, que además viene acompañada de un aumento de la violencia en los delitos. El espiral sigue funcionando a la perfección. El sentido común parece inamovible en pensar que la inseguridad se soluciona con mano dura y cárceles infernales. La mayoría alimenta el tsunami. El sentido legítimo de dolor y rabia de las víctimas se lee como un estado permanente en lugar de una entendible situación de shock a causa de un delito. Vemos como muy normal incluso que se quiera legislar y gestionar la seguridad desde ese lugar desesperado y en caliente. Lo contrario nos parece ingenuo o directamente estúpido. Los políticos de cualquier color, con visibilidad y proyección, no se animan a pararse enfrente de esa opinión mayoritaria. En ese contexto, tratan de actuar las pocas voces que advierten sobre la espiral, el círculo vicioso de violencia que reproduce violencia. Casi nadie levanta la bandera de invertir más en cárceles, aunque estén llenas de jóvenes pobres, en un país con pocos jóvenes y pocos pobres, al menos para el contexto latinoamericano. Nadie parece percibir la ironía. Y menos sutil que la ironía, muchos parecen dispuestos a negar que salen más de 6.000 personas por año de la cárcel en Uruguay, cargando con lo que vivieron ahí adentro. En medio de este panorama, Petit puso sobre la mesa un aliado inesperado para los ingenuos y estúpidos que quieren cambiar la forma en que trabajamos las cárceles. Estados Unidos, el campeón mundial del encarcelamiento, se dio cuenta a principios de este siglo que caminaba hacia el abismo. Texas generó desde 2007 un cambio, con más medidas educativas, más penas alternativas, más trabajo sobre el egreso, más derechos y, sobre todo, mucha información y análisis. Esa política llevó a disminuir un 35% la cantidad de presos y a cerrar cárceles, y se tradujo también en una baja de delitos. Le marcó el rumbo a decenas de otros estados y se terminó transformando en ley federal en 2018, con acuerdo de demócratas y republicanos y la firma del presidente Donald Trump. A los ingenuos, que piensan en estos temas, les gusta creer que esto no fue un ataque de candidez o un súbito amor a la delincuencia, que no fue eso lo que generó este viraje de 180 grados, sino el miedo genuino al tsunami de la espiral de violencia. Quizá tenemos algo para aprender de esa experiencia. Quizá, con esto, algunos más se animen a ir en contra de la corriente del sentido común, para tratar de transformarlo o al menos discutirle, para tratar de cambiar un futuro muy oscuro que ya se parece demasiado al presente. Quizá más políticos y comunicadores se animen a no ponerse del lado fácil del problema, aunque les digan ingenuos, estúpidos o los quieran responsabilizar por la violencia amasada por la sociedad a través de las décadas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Llega la columna de Inés Bortagaray sobre reincidentes en este caso, pero antes, Inés, con algunas recomendaciones. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día. Sí, traigo algunas recomendaciones de algunos asuntos que
asuntos,
tienen...
Asuntos, recomendaciones de asuntos.
Perfecto. Puede ser un bloque, no, una sección. Recomendaciones de asuntos con Inés Bortagaray. No es muy atractivo así dicho, pero bueno, pues...
Es que son asuntos varios. Bien. Que hay funciones, por ejemplo, que conviene no perderse, además de las películas que están proyectándose ahora en el Festival de Cinemateca, y hasta el 5 de diciembre son 156 grandes películas en varias salas. Bueno,
hermoso.
una de las recomendaciones es el precioso concierto que está dando Laura Canoura con Carlos Gómez en el Teatro Circular. Es de una gran intimidad lo que se logra en ese espacio. Hay algo de repertorio de canciones que muchas conocemos, hay viejas canciones, nuevas canciones capaz para mi oído, pero todas hicieron un recorrido muy muy íntimo, muy muy bonito, que quería recomendar.
Bien, Canoura con Carlos Gómez en el Teatro Circular.
Ahí está. Después, también quería recomendar, el sábado 28 de noviembre va a haber una única función de La bailarina de Maguncia, de Sandra Macera con Noelia Campo, en el Teatro Machó de San José, a las 8.
¿Machó que le decís vos? ¿Es Machó?
Siempre es de uruguayizándole, le decimos el Mació.
Sí, nosotros decimos Mació. Pero el cafetero, el Mació no nos corrige, que nos escucha siempre.
No sé, yo averigüé.
Perfecto, Mació.
Lo quería decir bien.
Todo lo que es periodístico no me compete a mí. Yo digo, vos
averigua. Yo la vi el año pasado en el MAPI, y es impresionante el trabajo de Noelia, y bueno, ojalá que...
Los maragatos la disfruten.
También están las últimas funciones de Rescate de la Dama con Tutú, de Fernanda Muslera, en el Teatro Estela. Hay ahí un eco de una película, de una gran película de John Huston, que se llama The Misfits, con Marilyn Monroe. En este caso la protagonista se llama Renata, es una bailarina y que tiene una deuda vieja, una deuda con el pasado que resurge. Hay algo de la reincidencia, ¿eh? O sea, podría perfectamente entrar como un ejemplo de lo que voy a hablar a continuación. También quiero hacer la invitación. Para mí también, o sea, yo voy a estar atenta mañana porque la editorial UM acaba de editar los Cantos de Maldoror. En estos días se han hecho varios eventos alusivos a esta obra de Isidor Ducás, que es un autor que han reivindicado mucho los surrealistas, Bretón, Éluard. Él vivió en Uruguay hasta los 13 años, escribió estos cantos y que firmó con el seudónimo Conde de Lautremont y los publicó un año antes de su muerte. Murió con solo 24 años.
Oh, bien, lejos de la edad de jubilación quedó.
Sí, y en estos días hay muchas actividades. Entonces, por ejemplo, ayer se hizo una mesa de debate en el Taranco, se hizo público un sello filatélico conmemorativo de parte del Correo Nacional y del MEC. Mañana es la entrega de premios Cézanne en el Subte, con Ducás como tema. Y mañana a las 22:30 en TV Ciudad hay un programa entero especialmente dedicado al autor.
Bien.
Yo traje acá mi ejemplar... pero el fragmento que podría leer a propósito de la reincidencia, y lo busqué, hice así como una especie de entresacado, como hacen los peluqueros.
Sí, con la tijera, con peine.
Sí. Pero es tan extenso que toda la columna sería leer ese pasaje sobre una grulla.
Y no, mejor no, pero lo puede leer la gente.
Puedo decir en qué página.
Muy bien, algunos asuntos. Entonces, de agenda, después podemos poner un tuit con asuntos de agenda que recomendó.
Puedo buscar un nombre más lindo.
No, me gusta lo
de recomendaciones de asuntos. Hashtag recomendaciones de asuntos.
Ya viene la columna con los reincidentes.
No toquen nada.
Sobre reincidentes, Inés Bortagaray.
Ahí está. Bueno, estábamos escuchando Te Quiero, es una balada de Juan Antonio Canta, es el nombre artístico de Juan Antonio Castillo Madico, o El Patuchas. Cantautor, poeta, escritor de la escena alternativa de los 90 en España, formó parte de la banda Pabellón Psiquiátrico, se murió muy joven, a los 30 años. Y esta canción apareció en 1996 en el disco Las Increíbles Aventuras de Juan Antonio Canta. La verdad es que yo varias veces quise traer esta canción para acompañar alguna de las columnas y por alguna razón nunca entraba, no entraban los temas. Ya saben
raro,
que igual,
con tu arbitrariedad pudo haber entrado en cualquier momento, pero
sí, yo forzándola la hubiera podido colocar en 6 o 7 columnas, sin embargo parecía demasiado traído de los pelos y esta vez lo va a hacer, pero tengo una explicación. Es antes de entrar a la explicación de por qué esta canción puede perfectamente acompañar una columna sobre reincidentes, quiero referirme mínimamente a un momento polémico que tiene la canción. Juan Antonio dice: si no tengo más que esta camisa y muchas ganas de darte una paliza, te quiero, es todo lo que tengo, un tonto sentimiento y ganas de besarte la nuca. Bueno, es difícil escuchar la parte de la paliza sin entrar en un alboroto problemático, ¿no? Pero me parece siempre bienvenidos esos problemas. Yo ya hemos hablado muy tangencialmente acá de las cancelaciones y yo creo, es una cosa muy personal, pero estoy muy en desacuerdo con la omisión o el olvido forzoso de eso que nos parece molesto o inadecuado. Me parece al revés, muy bienvenido escucharlo y en todo caso apuntar y decir, ah, mira, Dice, sí.
Qué canta, contradictorio.
Canta que tiene muchas ganas de dar una paliza. Bueno, podría, él ya no vive, tal vez, si hoy cantara esta canción, podría él intentar sustituir, como ha hecho Café Tacuba con la letra de La Ingrata, por ejemplo, ¿no?
No sabía.
La Ingrata, no, Ingrata.
Sí, sí. O podría redoblar la apuesta.
O podría redoblar la apuesta. No, sí, no, sí, no. Sí. En cualquier caso, esta nota, sí, a pie de columna, lo que quiere decir es que siento que aprender es mirar, escuchar, preguntarnos sobre lo que estamos mirando y escuchando y construir un sentido crítico, ¿no? No, muy, muy lejos de cancelar.
Bien,
bueno,
bien.
Bueno, voy a hablar de los reincidentes, los que una y otra vez insisten en hacer algo, se equivocan, vuelven a hacerlo. Reincidir viene del verbo incidere. Ahí yo no sé si es como macho, macio, incidere, ¿será?
No sé, latín.
Incidere, caer en. Y el prefijo re, lo que dice es otra vez, o sea, volver a caer.
Recaer.
Sí, recaer. Una recaída es reincidir. Tropezar de nuevo con la misma piedra, que por supuesto es una canción que, spoiler, tiene, voy a destrabar, va a entrar. Este es el título de la columna. Esta columna se tiene que llamar Tropecé de nuevo con la misma piedra. También podría llamarse No aprendo más. Los reincidentes reiteran. Lo que hacen mal una vez, lo hacen mal dos veces. Cometen un mismo error varias veces. Parece que aprenden, pero no aprenden. No aprenden nada. En esta canción de Juan Antonio Canta, y ahí voy a intentar justificarla, él lo que dice es que aunque sea un don nadie y no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene aquella otra cosa más, podría haber estado en una columna sobre la propiedad, igual sostiene ese tonto sentimiento. Entonces, ¿dónde está la reincidencia en esa canción? Bueno, es un poco oblicuo el sentido, pero él quiere que a pesar de todas esas cosas, él supone que son un obstáculo. Lo que él dice es, igual te quiero, de distintas maneras, en varias estrofas. Y esto me parece que ilustra una cosa que viene por añadidura con los reincidentes, que es a veces no saber entender qué es lo que quieren los demás, ¿no? Los reincidentes se sabe que quieren algo, ¿no? Lo repiten, no aprenden. Muchas veces no conectados con los sentimientos o las voluntades ajenas. Los reincidentes insisten, sí, ya dije, reinciden, y en ese sentido el primer te quiero sería incidir, y todos los demás para mí son reincidir, ¿tá? Esa es la explicación. Bien. Bueno, las personas, los reincidentes en general son personas frágiles, contradictorias, seres humanos tentados por una pasión o por una pulsión, personas que están presas por un instinto que muchas veces es equivocado o se prueba equivocado. Son grandes personajes en el cine. Los reincidentes son un tesoro para el corazón de una película, ¿no? Grandes personajes reincidentes. Pero antes de pensar en el cine, podemos pensar en Aquiles. Cuando Aquiles nació, su madre Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en el río Estigia. Y para hacerlo sostuvo su cuerpo por el talón derecho y sumergió el cuerpo de su hijo en la corriente. Y entonces todo su cuerpo quedó invulnerable, pero la zona vulnerable fue su talón. Bueno, esa minúscula partecita de Aquiles lo volvía vulnerable, mortal. Y vulnerable es todo lo que es un reincidente. Hay varios dichos que son interesantes a este respecto. Hay uno en inglés que dice, "You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me." ¿Qué quiere decir? Me engañaste una vez, deberías avergonzarte. Me engañas por segunda vez, yo debería avergonzarme. Y en el terreno de los dichos hay otro que es, tropezar no es malo, encariñarse con la piedra, sí. Y el tercero es, más que un dicho, una expresión muy común, que es no dar pie con bola. Esta columna también se podría llamar No aprendo más o no doy pie con bola. Bueno, somos reincidentes toda vez que olvidamos lo que aprendimos y elegimos otra vez el camino equivocado. Somos frustrantes, parecemos no aprender y somos muy frustrantes. Hablando de los del territorio común entre reincidencia y empecinamiento, quiero decir que no sé si ustedes han hecho la prueba de ver cuáles son los adjetivos que más sinónimos tienen, pero empecinado es uno de los grandes adjetivos que tiene más sinónimos.
Uf, sí.
Es impresionante.
Sí, bueno, ¿no? ¿Crees que hagamos el ejercicio ahora?
Sí, por favor.
Terco, cabeza dura, sí. Obsesionado, bueno, podemos seguir.
Vasco.
Sí.
Vasco, claro.
Sí, tosudo, perseverante, porfiado.
Porfiado, niña, el niño, mucho porfiado. Porfiado, porfiado, se usa mucho, ¿no?
Bueno, decía el asunto del dicho este, me engañas una vez, deberías avergonzarte, etcétera. Estos dichos también me parece que deslizan algo que es muy caro a la reincidencia, que es un sentido de cierta responsabilidad. Cuando nos damos cuenta de que hay un error, nos volvemos responsables porque ya entendimos que hay un error. Entonces, ¿cómo haces para olvidarte que no sabes que ese es un camino equivocado? Si ya sabes, Caperucita Roja, ya sabes que ese camino es el camino donde te aparece el lobo. ¿Por qué vas a ir por ahí? ¿No? Hay una responsabilidad en eso, ¿no? Conlleva una responsabilidad. Bueno, el asunto del amor es un asunto, un gran terreno para la reincidencia, y el asunto de las adicciones es
el terreno
de la reincidencia. Pensando en cine, decía antes, y reincidentes, hay una gran película, gracias a Arauco por haberme la recomendado, se llama El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger. Esta película, que es con Frank Sinatra y con Kim Novak, cuenta la historia de un hombre que era un croupier, que era adicto a la heroína. Cuando arranca la película, él está limpio, se ha desintoxicado y se propone vivir una vida nueva como baterista. Y vuelve con todos esos propósitos, pero ¿qué es lo que tiene el hombre? Tiene una gran culpa, porque él cree que su mujer está en silla de ruedas, que no es Kim Novak, que es Eleanor Parker, está en silla de ruedas por un accidente que él provocó. Y esa culpa lo sume a él en un abismo terrible, que es también muy fértil para la reincidencia en esa gran debilidad que tiene él, que es con la heroína.
Y su profesión de baterista no ayuda, me imagino, tampoco.
Bueno, en realidad la profesión de baterista para él es la puerta que lo sacaría del mundo del juego de naipes clandestino. Es el juego de naipes clandestino, en realidad, donde él se pierde.
Ludópata.
Sí. Y acá quiero decir, el personaje de Kim Novak, que se llama Molly, es la abnegada que lo ayuda al reincidente. O sea, siempre también los reincidentes en el cine, en la literatura, muchas veces tienen como esta especie de ángel de la guarda o ladero o bastón que los ayuda y los acompaña por las sombras hasta que encuentran el buen camino. Es Sonia con Raskolnikov en Crimen y Castigo, es acá Molly, pobre Kim Novak, en esta gran película. Bueno, la historia de los personajes con adicciones es siempre la historia de una lucha contra esa reincidencia.
Ya venimos para el final, para el cierre de esta columna de tropezar. Le ponemos, el título es ese, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra, sí. Tropezar con la misma piedra.
Tropecé de nuevo con la misma piedra.
Y tiene un cierre musical por ese lado.
No toquen nada. No toquen nada.
Fiorella, que dice que la columna le encanta, y el bolso del centro, hablando de la columna de Inés Bortagaray sobre los reincidentes, que señala, qué viaje, ¿no? Reincidentes, y en el camino me unió Aquiles por no ser totalmente invulnerable. Todavía no entiendo cómo esas neuronas locas unen ideas, pero yo la quiero para una charla de asado, ¿eh? Dice el bolso, nosotros también la queremos, para charla de asado y para columna, aquí termina Inés Bortagaray su columna. Más bifurcaciones.
Vamos, sí, no, seguimos con Preminger, ahora deslizándonos hacia otra película que no tiene tanto que ver con reincidentes, sino con tristeza, pero seguimos con Preminger, él es el punto de intersección. Preminger dirigió una película que se estrenó en 1958 con David Niven, Deborah Kerr y Jean Seberg. Es la adaptación de una novela que había en casa cuando yo era chica y que me impresionó vivamente, se llama Bonjour Tristesse, Buenos Días Tristeza, la novela de François Sagan. Apareció en los años 50, 1954, parece que Sagan la había escrito con solo 18 años. Sagan, una autora muy relacionada a la Nouvelle Vague. Bueno, la historia lo que cuenta es esta relación entre una hija adolescente, Cécile, una joven que está en la Riviera Francesa con su padre, que es un playboy, y con la amiga madura y culta de la difunta esposa de Raymond, el padre de Cecil, con quien Raymond inicia una relación sentimental, pero Anne, la hija adolescente, se opone a esto y va a ser como una especie de plan maquiavélico para separar al padre de su novia, de su eventual novia. La novela de Sagan tomaba su título de un verso nacido en un poema de Paul Éluard, un poema que se llama Apenas desfigurada, que comienza con los versos Adiós tristeza, buenos días tristeza. Y como todo tiene que ver con todo, Éluard fue uno de los grandes reivindicadores de la obra de Ducasse, de Isidore Ducasse, de quien antes comentaba
Los cantos de Maldoror.
Sí, Los cantos de Maldoror antes de la columna, ¿no? Bien. Bueno, voy a leer brevemente el poema este que se llama Apenas desfigurada. Adiós tristeza, buenos días tristeza. Inscrita estás en las rayas del techo. Inscrita estás en los ojos amados. No eres la miseria exactamente, pues los labios más tristes te anuncian con una sonrisa. Buenos días tristeza. Amor de los cuerpos amables, poder del amor, de donde surge la amabilidad como un monstruo sin cuerpo, cabeza decepcionada, tristeza, bello rostro. Bueno, y entonces, ahora, cerrando, por fin vamos a escuchar la canción que da título a esta columna, la vamos a escuchar por la versión no de Julio Iglesias, sino de Grupo Límite. El compositor de esta canción, así como Grupo Límite es mexicano, el compositor de esta canción era Jorge Macías, oriundo de Chiapas, y vamos con la canción.
Sin imaginarme que podría perder, no me di mis pasos y caí en tus brazos. Cara bonita, me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida solo diversión, una mujer más para tu colección. Trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega
Terminé y volví 4 veces con la misma ex. 12 años de principio a fin. De los 24 a los 36. ¿Dónde retiro el termo? No, no había un premio.
Te lo mereces. Al mejor pero
yo le regalo el mío. Yo le regalo el mío.
Bueno, pero tenemos que dar uno a vos y al final.
Es una estrategia de extracción de termos.
Sí, leí Buen Día Tristeza en mi adolescencia. Fue una de las lecturas que más me marcó. No sé por qué. Me encanta que Inés la traiga a colación, decía aquí Elena Rodríguez. Así termina esta columna llena de reincidentes y bifurcaciones, podríamos
pocas
decir.
Pocas sí. Bifurcaciones bueno, esta vez. Premio vale. La premio.
Yo estoy con el bolso del centro acá en esta. Pero bien las bifurcaciones. ¿No?
No, muy atento bolso del centro.
Merece un termo también.
Para tu colección. Me embrujaste al verme y en tus ojos verdes te pusiste trampas en mi corazón.
Mañana aquí en... Me gusta hacer anuncio del programa con esta...
Te vi, que buscaste el momento justo para pisar. Sí, Joel, pero... mañana, este sábado.
Aquí no. En No Toquen Nada.
Sí.
Damas gratis. Bien, mañana, el libro Saber Comer de uno de nuestros colaboradores, columnista Miguel Casares, junto a un ex periodista que lo dejaremos entrar por un rato aquí a la casa, a Nicolás Kronfeld, libro de nutrición. Se tira contra todo y contra todos, Nico, acá porque se me une a Miguel Casares y se abraza.
Se vuelven personas arrojadizas.
Y mañana la columna de Leo Arizoni sobre el entierro de Churchill y la cobertura, no el entierro de Churchill, la cobertura de la revista Life del entierro de Churchill. Una cobertura impactante, impresionante, sí, de una magnitud que hoy sería impensable para un medio gráfico, si es que existen medios gráficos todavía en el mundo, pero bueno,
en papel.
En ese sentido, Leo Arizoni va a analizar y contarnos de esa cobertura mañana, aquí en No Toquen Nada. A partir de las 8 de la mañana queda muy mal para esta música y este anuncio, sería inviable a partir de las 8, decimos nada más, chau.
Te miré de pronto y te empecé a querer.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.